armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar.
En este programa analizaremos la construcción, funcionamiento y el empleo de la maquinaria bélica en la antigüedad grecorromana, partiendo de la premisa de que la artillería y las máquinas de asedio jugaron un significativo papel en el desarrollo de las campañas militares. Se tiene en cuenta su utilización en el asalto a fortificaciones y su empleo en batallas campales. Hola amantes de la historia, esto es Verum Artis Historia Militar y soy Francisco García Campa y os invito a viajar conmigo en el tiempo para conocer los asedios de la antigüedad grecorromana. Máquinas de guerra. Pero antes, seguro que en cualquier momento de este programa llegaremos a los 20.000 seguidores en Verum Artis, una cifra que hace un año y medio cuando comencé con este proyecto de los directos y el canal de YouTube pensé que iba a ser inalcanzable. Muchas gracias a todos los que siguen a Verum Artis, pero especialmente a todos aquellos que desde el primer momento siguieron el canal cuando éramos muy pocos, gracias a los que me ayudan en los programas, moderando los chats, gracias a todos los mecenas, gracias a aquellos que apoyan en iVoox, aquellos que apoyan en YouTube, aquellos que apoyan en Patreon, también a los que apoyan en PayPal, muchas gracias. Porque vosotros, cuando éramos pocos en el canal, me motivasteis para seguir contando historias. Muchas gracias a todos y espero que sigamos creciendo esta comunidad de amantes de la historia y también de la actualidad. Vamos a intentar seguir conociendo cómo fue el pasado para entender el presente y comprender lo que nos pueda pasar en el futuro. Muchas gracias a todos y ya seremos 20.000 seguro al finalizar este programa. Como siempre, os recuerdo que si os gusta, podéis hacer dos cosas para que yo sepa que os gustó. Dejar un comentario y darle a me gusta o al corazón de iVoox. Muchas gracias a todos y comenzamos este viaje en el tiempo. Y como siempre, os recuerdo que nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo, en patreon.com, en PayPal, también con el usuario Verum Artis, o en YouTube y iVoox. Muchas gracias a todos. Y vamos a comenzar este viaje en el tiempo que nos llevará a descubrir las máquinas de asedio en la antigüedad. Para ello contamos con la ayuda de un viejo amigo de Verum Artis, un experto en polioestética y creador en su momento y actualmente del único parque temático en España sobre armas de asedio, Trabuchet Park en su momento y ahora en el Castillo de Belmonte. Hola Rubén, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Rubén, es un placer hablar contigo de un tema que para ti es uno de los elementos esenciales de la historia, ¿no? Es decir, eres un historiador, tienes libros de todas las épocas, pero lo que es la polioestética, las armas de asedio y los sistemas de asedio, digamos que es tu especialidad, ¿no?
Sí, lo cierto es que es el tema del que trató mi tesis doctoral, que fue la polioestética en el mundo antiguo. También fueron de época antigua las primeras máquinas que comencé a reconstruir y a testar por medio de la arqueología experimental, con lo cual pues al mundo antiguo y en especial a las máquinas de guerra de ese periodo pues les tengo mucho cariño, pues porque al final fueron las que me abrieron al mundo de la historia militar.
Pues vamos a empezar a conocer las máquinas de guerra, ¿no? Estas máquinas de asedio, el escorpión, el onagro, el ariete, hay muchos que podemos ir viendo y analizando. El gastrapetes, que ese me acuerdo que cuando lo escribí fue cuando descubrí tu Trabuchet Park, porque tenías un vídeo de su uso y su construcción, del gastrapetes, que es una máquina de asedio también, ¿no? De combate, digamos, de defensa, ¿no? No de derribar los muros, pero sí de combate en asedios, ¿no?
Sí, es la que se considera la primera pieza de artillería de la historia, pues porque incluye pues una serie de mecanismos complejos que ya hace que no puedan ser manejadas con la fuerza humana, sino que tiene que incluir una serie de mecanismos pues para multiplicar esa potencia que tiene en los brazos.
Pues vamos a empezar a tratar un tema muy interesante que a mí siempre me gustó, lo que es la poliorcética antigua, en la antigüedad. Es cierto que nos podemos remontar en épocas más antiguas que la grecorromana, ¿no? Pero tienes un libro sobre el tema, sobre los asedios y máquinas en la época grecorromana, y otro también en la Edad Media.
Sí, luego posteriormente también he sacado alguna publicación sobre los grandes asedios de la época moderna, porque al final las técnicas a lo largo del tiempo se van repitiendo. Cambian las armas, evolucionan las armas, pero buena parte de las técnicas que encontramos, por ejemplo, en la guerra de asedio en el siglo XIX, ya las tenemos también en época grecorromana, con lo cual al final evolucionan las armas, pero sí que las técnicas para conseguir rendir una ciudad pues se mantienen las mismas que durante la antigüedad.
Pues incluso en la Edad Moderna tenéis un libro sobre el asedio de Sebastopol, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y hay elementos similares a un asedio medieval, ¿no?
Bueno, al final, por ejemplo, los fosos antitanque de la Segunda Guerra Mundial, pues por ejemplo, son una versión avanzada de los fosos de la Edad Media o de época antigua.
Sí. O el erizo checo es parecido a la puerta de Frisia, ¿no? Que se decía también en su momento contra la caballería, ¿no?
Al final las técnicas y las tecnologías cambian, pero las técnicas se mantienen, porque las formas para poder doblegar las ciudades siempre han sido las mismas cuando se encontraba un atacante, una posible muralla o una muralla, pues siempre las técnicas para poder rebasarla eran las mismas. Podían ser piezas de artillería, de las que se utilizan en época antigua, arietes. Luego en época moderna eran cañones, pero al final las técnicas eran las mismas.
Pues vamos a hacer este formato con un PowerPoint que tú vas a ir explicando, y yo, como siempre, iré molestando un poco, añadiendo cosas o interrumpiendo, como siempre. Y también, si hay alguna pregunta del público, lo voy a intentar ir metiendo en su momento para no interrumpir demasiado el hilo de la presentación. Pero que la gente recuerde que esto es una conversación que en cualquier momento yo puedo interrumpir a Rubén y no pasa nada porque estamos en casa.
Pues, no, sí que es interesante que quien quiera preguntar, y tú si puedes ir transmitiendo las preguntas, yo creo que es interesante que se vayan intercalando en el momento en el que aparece una máquina o cualquier duda, para no tener que, luego al final, que ir buscando esa máquina, y para que la gente tenga una visión más clara del elemento al que nos referimos y al que con respecto al que surge la duda.
Sí. Pues ahí, cuando hagan pregunta, en el chat ponéis arroba y una B y os aparecerá Belunartis, o BE y os aparecerá Belunartis, y ahí lo marcáis y hacéis la pregunta. Pues empezamos a conocer asedios y defensas en la antigüedad, ¿no? Porque es importante entender que siempre hay dos partes, ¿no? El que ataca y el que defiende, y cómo se van ajustando las armas a las murallas y las murallas a las armas, ¿no?
Correcto, y eso también se vale para las armaduras corporales y para las armas ofensivas en los combates cuerpo a cuerpo. Al final, todo ataque tiene una defensa que tiende pues al equilibrio. Se tiende tanto en los ataques como en las defensas a encontrarse el punto de equilibrio, y siempre se busca una nueva arma ofensiva capaz de romper esa defensa, que a su vez produce el efecto de que esa defensa también sufre una evolución para conseguir repeler ese arma, con lo cual se busca, es una carrera frenética para no verse superado en el combate, tanto, y eso es válido tanto para los combates de infantería, de caballería, como para la guerra de asedio.
Sí. Pues vamos a comenzar, y recuerdo a la gente que si un día quieren ver estas máquinas en vivo y en directo, pueden ir a Belmonte, al castillo de Belmonte, en Cuenca, y conocer Trebuchet Park, y ahí, aparte de Rubén, también verán a un amigo, a Juan Molina, que está por allí mucho también, guiando y haciendo las presentaciones del castillo, ¿no?
Sí, se encuentra por allí y también hace las visitas guiadas a Trebuchet Park, ahora mismo.
Sí. Pues ahí animo a la gente a tres motivos para ir a Cuenca, a cuatro, el castillo, Trebuchet y los dos amigos de Benumartis. Pues a ver si voy yo un día. Pues muchas gracias y empezamos a conocer asedios y defensas en la antigüedad.
Bueno, en primer lugar hay que decir que es muy complicado saber cuándo surgen las primeras máquinas de asedio. Seguramente serán contemporáneas o fueron contemporáneas al nacimiento de las primeras ciudades. Aquí tenemos una imagen de las murallas de Jericó. Seguramente el surgimiento de las ciudades pues provocó que aparecieran las primeras máquinas. Serían máquinas seguramente muy sencillas, tipo escala de asalto, tipo escalera, quizás arietes primitivos. Pero no tenemos representaciones de esas primeras máquinas o de esas primeras simbologías de lo que puede ser la guerra de asedio hasta las paletas del periodo predinástico. Si os
No,
fijáis en la
espera, algo
de...
está pasando que no estás poniendo las imágenes, ¿eh?
¿No se ven?
No, se ve solo asedios y defensa de antigüedad.
Un segundo.
Allí tienes dos PowerPoint puestos. Ahora sí, ahora no, no, ahora se ve técnicas de asedio. Sube.
A ver. Ahora,
No, se ve técnicas de asedio.
no sé qué sucede.
No, pero vete. Ahora, predinástico, ahora, ahora, ahora sí.
Vale, ¿ahora se ve?
Sí.
Vale, pues entonces lo que tengo que mantenerlo es así, ir pasando así. En esa imagen que tenemos, vemos dos paletas egipcias. En la de la izquierda podemos ver abajo una representación que se ve un toro que está golpeando como unas murallas. En algunos casos se ha pensado que puede ser una representación alegórica o simbólica del faraón que está golpeando las murallas enemigas. También en la de la derecha podemos ver una serie de ciudades vistas en vista cenital, vistas en planta. Y también veríamos pues diferentes animales, representaciones de deidades que estarían con esa especie de pico golpeando las murallas. Aquí se han querido ver dos opciones, una que las estuvieran construyendo las ciudades y otra que las estuvieran destruyendo, pero esto es todo muy, muy alegórico. Es complicado poder casar esas representaciones con la poliorcética, con la representación de máquinas que veremos que no se producen mucho más tarde. Luego veremos algunas imágenes cuando hablemos de ellas. En cuanto a las técnicas de asedio, estas también se han mantenido a lo largo del tiempo y da igual que estemos hablando de época asiria o que estemos hablando del siglo XIX. Las técnicas para conseguir rendir una ciudad siempre son las mismas. La primera es la captura por medio de gestiones diplomáticas. La segunda es el asalto por hurto o por sorpresa. La tercera es el bloqueo. Y la cuarta es el bloqueo activo. Ahora vamos a ver una detrás de otra y explicar un poco más acerca de ellas. Evidentemente, la primera forma para intentar conseguir que se rindiera una ciudad era negociar con el defensor, pues que se rindiera. Claro, una rendición, hay que pensar que una rendición solo tiene sentido, una rendición sin combatir solo tiene sentido cuando la diferencia entre atacantes y defensores es muy grande. Si no, no tiene sentido, al menos sí que hay siempre una resistencia simbólica, pues porque quien rige los destinos de la ciudad que se está atacando, pues a menudo tenía que rendir cuentas ante sus superiores. Y al menos había que mantener pues una mínima resistencia para poder salvar la cara, porque si no, al final lo que le podía suceder es que fuera ajusticiado pues, por no haber cumplido con su deber de llevar la resistencia hasta sus últimas consecuencias.
Pero Rubén, también había por el otro lado, ¿no? En algunos momentos, ¿no? De la historia, incluso Roma tenía como si se rendían antes de que la escalera tocase el muro,
El
si se
ariete, antes de que el
rendían.
ariete tocara el muro.
Ariete, sí. Es decir,
El
digamos,
ariete.
cuando comenzase el ataque, una vez que había empezado, cambiaba mucho, digamos, el trato al que se rendía, ¿no?
Sí, hay que pensar también que tampoco tenía sentido una resistencia a ultranza, cuando una ciudad no tenía posibilidades de salvarse o de conseguir resistir, tampoco solían entender los sitiadores que se llevara la resistencia hasta las últimas consecuencias solo con el fin de ocasionarle bajas al sitiador. Había un débil equilibrio que podía costarle la vida a la máxima autoridad militar de la plaza. Si la resistencia era muy fuerte, sin tener posibilidades de resistir, pues podía terminar siendo ajusticiado por los sitiadores. Sí. Pero una resistencia que era limitada o que era escasa, también podía llevar a que se le hiciera pues una especie de consejo de guerra en el que también fuera ajusticiado. Sí. Con lo cual el equilibrio es complejo, ¿eh?
Sí. Incluso a veces podía pasar que alguien se rindiese, pero el resto de la ciudad no quisiera y lo matase la propia ciudad, claro.
Y en otros casos, pues lo que hacía el sí. defensor era una especie de simulacro de que había resistido y luego rendirse. Uh-huh. Y así salvaba un poco la cara y el honor.
Sí.
Es un equilibrio complicado porque cualquier mínimo error termina con toda la guarnición ajusticiada. Con lo cual se intentaba hilar muy fino. En cuanto a la segunda de las técnicas para la captura de una plaza fuerte, son los asaltos por sorpresa o por hurto. Esto básicamente consistía en atacar la fortificación en un asalto por sorpresa. Normalmente se hacía pues aprovechando la oscuridad de la noche, pues alguna circunstancia climatológica propicia, pues como la niebla, pues un aguacero, una especial oscuridad. Y aquí el objetivo de las tropas que llevaban a cabo ese asalto por sorpresa, pues era conseguir abatir los guardias de un sector de las murallas próximo a una puerta, romper los cerrojos de la puerta para permitir la entrada del resto del ejército que se encontraba en el exterior. En este tipo de operaciones de comando, pues se utilizaban pues garfios de escalada, también una especie de crampones para poder trepar, se utilizaban sí. cuerdas de cuero, cuerdas de madera, bueno, escalas de madera y de cuerda. Al final se trataba de que fueran elementos muy fáciles de colocar, muy fáciles de montar, para poder llevar a cabo esos asaltos por sorpresa. Este tipo de asaltos, pues también se solían llevar a cabo pues contra pequeñas fortificaciones, porque contra plazas que contaban con una guarnición bastante numerosa, pues no solía tener sentido, porque era muy fácil que aunque se tuviera éxito en ese primer asalto inicial, pues también era fácil que se consiguieran reunir las tropas que protegían la plaza y abatir al grupo de comando que había entrado, sí, porque ahí eran grupos numerosos.
La gente dice, ¿cómo soy capaz de meter siempre a Mario en un programa, no? Pues hoy lo voy a meter muy fácil. La portada de mi libro tiene justo a los soldados romanos ascendiendo por una parte de una muralla, de una fortaleza que se llama la Fortaleza de Mutul, en la zona de actual justo de separación casi de Marruecos con Argelia, y hacen lo que estás comentando. Es una gran fortaleza, muy bien protegida, y lo que hacen es simular un ataque en un costado de la fortaleza. Suben estos soldados, esos legionarios, con córnice, ¿no? Con instrumentos musicales, suben por un lado, empiezan a hacer mucho ruido, de como que son muchos, los defensores se van hacia ese lado y entonces comienza el ataque por otro lado. También sería algo similar a lo que estás comentando, ¿no?
Sí, a ver, en los asedios y en los asaltos por sorpresa, pues normalmente se hacían maniobras de diversión, o sea, se hacía ataques por diferentes sitios. Había dos opciones, o ya bien se hacía poco ruido para abatir los guardias, o lo que se buscaba era hacer mucho ruido para que los defensores pensaran que eran muchas las tropas que habían entrado y abandonaran la defensa. A ver, todo tenía su complicación, porque claro, en el caso de hacer mucho ruido y ser descubiertos, porque evidentemente al hacer mucho ruido eran descubiertos, también se corría el riesgo de que fueran abatidos. Si los defensores no eran capaces de baremar en su justa medida, pues cuántos eran los soldados que habían entrado. O sea, se podía ir en plan silencioso o en plan ruidoso y todo tenía sus ventajas y todo tenía sus inconvenientes. Había unas veces que funcionaba una cosa y había otras que funcionaba otra. No siempre funcionaba el hacer mucho ruido o el generar maniobras de distracción por un sector de las murallas mientras atacaba por otras. Dependía, pues, el temple de la guarnición y del mando de la guarnición. Como los asaltos por sorpresa eran muy complicado que pudieran tener éxito, a menudo lo que se recurría era, pues, a la estrategia de bloqueo o cerco. Aquí tenemos una imagen del sitio de Numancia, que es el más paradigmático aquí en la península. Esta técnica consistía en aislar la ciudad a atacar del exterior por medio de la construcción de una empalizada. Se establecían campamentos en diferentes puntos y luego se establecía una empalizada que unía estos puntos para aislar la ciudad. Y aquí el objetivo era rendir a los habitantes de la ciudad por hambre, intentar impedir la entrada de víveres y de tropas de socorro y rendirla por hambre. Pero claro, esta estrategia era una estrategia lenta. O sea, tenemos asedios no en época antigua tan largos, pero sí que, por ejemplo, en época moderna tenemos un asedio que duró 33 años, 34, 33, 34, que es el asedio de Ceuta durante el reinado de Felipe V.
Claro, pero un asedio cuando hay factor mar es más complejo si no se asedia también por el mar, ¿no?
Claro,
Claro. Aquí, por
esto.
ejemplo, en el caso de Numancia, no hay mar, pero había un río que al principio no estaba bien, bien cerrado, ¿no? Es donde escapó Retógeno, si no me acuerdo mal.
Sí, a ver, cuando hay factor río, pero no es lo mismo factor río que factor
No,
mar,
no,
porque
no,
al
no.
final un río, por mucha entidad que tenga, se puede bloquear con construcciones. No
Sí,
estamos hablando de ríos de 30 o 40 metros de anchos.
no, y
Estamos
después
hablando de ríos
en
de una cierta
Numancia pusieron
altura.
construcciones en el río, ¿no? O pinchos
Sí,
o algo
también
así, sí.
hicieron para bloquear, dejaron pasar el agua, pero sí que bloqueaba el río. Claro, esta estrategia, pues al final es una estrategia lenta, es una estrategia costosa, pero es una estrategia que da bastante, tiene bastantes posibilidades de éxito. Porque, y sobre todo, no compromete mucho el factor humano. O sea, aquí hay que ir a la ciudad del exterior y sentarte a esperar, a intentar que si los defensores llevan a cabo alguna salida, pues intentar evitar que puedan escapar de la ciudad o que entren víveres dentro. Claro, cuando se presumía esta línea que hemos visto anteriormente, se llama línea de circunvalación, cuando se presumía que pudiera llegar un ejército de socorro para socorrer a la ciudad y ese ejército tenía cierta entidad, pues era necesario hacer lo que vemos aquí en el cerco de Alesia por Julio César, que tenemos una obra de circunvalación, que es la que tenemos en lila, y luego tenemos la de contravalación, un doble recinto, la circunvalación para aislar la ciudad del exterior y la contravalación para proteger los campamentos de las tropas de sitio de un posible ataque por un ejército de socorro.
Sí, y ahí
Pero esta
acertó César porque pasó que
estrategia. ¿Qué?
les atacaron.
Sí, claro.
Ahí
A
estuvo
ver.
fino, ahí calculó bien el sobrino de Mario, sí.
Bueno, hay que tener en cuenta que aquí estaba muy claro que el principal componente militar enemigo estaba en el exterior, con lo cual se hacía necesario recurrir a esta estrategia. Pero si os fijáis, esta estrategia la vemos aquí en Alesia. Pero esto es un calco del sitio de Breda. Es un calco del sitio de Breda, de 1624-1625. Por eso decimos que es que este tipo de estrategias del bloqueo, la circunvalación, la contravalación, pues se repiten en el tiempo. Pero se repiten en el tiempo, pues 16 siglos después. O sea, verdaderamente son estrategias con una duración en el tiempo bastante considerable, pues porque son efectivas. Al final, las formas para poder rendir una ciudad siempre han sido las mismas. Como he dicho antes, aquí vemos una imagen del cerco de una reconstrucción del cerco de Alesia. Vemos diferentes obstáculos, pues pozos de lobo, lilia, vemos fosos, antes de las torres. Luego vemos el espacio intermedio, vemos también torres en la obra de contrabalación. Esta es una reconstrucción moderna en que se puede ver en la propia Alesia. Uh-huh. Aquí el objetivo era crear en todo momento obstáculos para impedir que los atacantes pudieran aproximarse. Y no solo impedir que pudieran aproximarse, sino sobre todo también ralentizar que pudieran llevar a cabo su ataque. De esa forma, pues se daba tiempo a que se pudieran concentrar las tropas que protegían esa línea de circunvalación y la de contrabalación. Y también, pues, se permitía, pues, poder concentrar las tropas en los puntos atacados. Al final, lo que se busca es que el enemigo tarde mucho en llegar a las defensas principales. Y cuanto más tiempo tarda en llegar, más tiempo se encuentra expuesto frente a esos disparos.
Sí, sí, claro, claro. No, incluso eliminas el factor sorpresa porque por lo menos alguno que se caiga en esos agujeros o se pinche, grita.
No, se caerían
grita.
Muchos porque al final este tipo de ataques se suelen hacer en medio de la noche aprovechando la oscuridad. Y de esa forma pues parece más fácil poder romper unas líneas de este tipo. Uh-huh. Pero en medio de la oscuridad pues era muy fácil que cayeran muchos soldados en trampas de estas.
Sí, sí, sí. Y alguno grita al romperse la pierna, te voy.
Sí, sí, seguro. Seguro, al final, de todas formas, la línea de bloqueo cuenta con torres, cuenta con piezas de artillería tipo escorpión en las torres. O sea, es una obra hecha con ciencia para impedir que pueda ser rota. Como he dicho, como el bloqueo es una estrategia lenta, pues al final se recurre pues al bloqueo activo, que al final consiste en lo mismo que el bloqueo, en aislar la ciudad del exterior, pero al mismo tiempo se implementan máquinas de asedio para poder acortar la duración de esos uh-huh. tiempos. O sea, al final sí que se practica el bloqueo. Por si no funcionan las máquinas de asedio, tener avanzado el tiempo y ya el bloqueo activo, pero también hay que recurrir a máquinas de asedio porque si no se consigue que el cerco o el bloqueo sea completamente impermeable, un asedio se puede prolongar indefinidamente. Y cuanto más tiempo dura el asedio, también mayor coste económico acarrea y mayor desgaste de las tropas. Aquí tenemos una imagen del asedio de Masada.
Que hace poco hicimos un programa sobre Tierra Santa y justo nos quedamos Masada para el siguiente programa. Pues si acaso alguien no lo conoce, haremos un programa sobre Masada.
Pues Masada y las máquinas utilizadas en Masada constituyen, sobre todo esta torre de asedio que vemos aquí, constituye uno de mis grandes quebraderos de cabeza desde hace mucho tiempo, el cómo sería la torre que se utilizó en Masada. Luego, cuando lleguemos a las torres de asedio, lo contaré.
Sí, sí.
Porque aquí tenemos una torre...
Claro, porque tiene que subir en ángulo, claro.
Claro, esta imagen es muy bonita porque la torre sube completamente vertical. ¿Cómo sube una torre completamente vertical? Claro, ¿no? Si la torre es una torre normal, se caería, porque no subiría vertical.
No, tiene que tener un ángulo, ¿cómo se llaman estos? El telecabina, no, el tele... Lo que hay en el funicular, como un funicular, sí, de estos que tiene forma ya de triángulo por abajo.
Sí, pero aquí piensa que solo hay una posible solución y es que las ruedas de la parte delantera fueran más pequeñas.
Pequeñas que las grandes, sí, que las de atrás, sí, sí, es igual.
Pero eso también, a nivel de reparto de pesos, carga el peso sobre las ruedas delanteras y se clavarían en el suelo y tampoco podrían avanzar bien.
Claro, también, sí. No, y el suelo tiene que ser muy duro.
Generan ciertas sí, dudas. Sí. A mí esta máquina me genera ciertas dudas y he experimentado mucho con torres y se me suelen volcar. No he conseguido encontrar ese punto de equilibrio de que las ruedas no se claven y consigan desplazarse correctamente para que suba completamente vertical. Eso es un... Al final, esto es más compleja de lo que parece. Este tipo de cosas parecen más complejas de lo que a simple vista se ven en los dibujos. Yo siempre lo digo, el papel lo soporta todo, pero luego la construcción no lo soporta todo. Uh-huh. Y como torres de asedio he hecho unas cuantas en maqueta escala 1-5, habré hecho unas 10-12, maqueta 1-5, que son mínimo de unos 2 metros, 2 sí, metros, sí, claro, 2 sí, metros sí, sí, y medio. Sí. Uh-huh. O sea, te permite probar muy bien los dispositivos. Pero bueno, tiene su aquel, esta torre de Masada. Y sigo dándole vueltas, ¿eh? No he terminado todavía de darle vueltas. Aquí tenemos la rampa que utilizaron para poder subir la torre. Evidentemente, pues como hemos dicho, en el bloqueo activo hay que superar las murallas. Y las formas para superar las murallas son las mismas en época egipcia o en época siria que en el siglo XIX. O sea, solo hay tres formas de poder superar una muralla cuando te la encuentras. La primera de ellas es por medio del minado, pasando las murallas por debajo. La segunda es pasándolas por encima, pues con escaleras, escalas, grúas, elevadoras o torres de asedio. Y la tercera de las opciones es atravesándolas, rompiendo un lienzo de la muralla, pues con ariete y taladros, o contando con el apoyo de la artillería. Y estas técnicas se repiten sucesivamente en el tiempo. En época grecorromana tenemos artillería de torsión, en época medieval tenemos artillería de contrapeso y piezas de pólvora, y en época moderna tenemos ya cañones y todo tipo de piezas de artillería de pólvora. Pero las técnicas son las mismas. Te va cambiando la tecnología que utilizas para
Claro.
romper esas murallas. Pero al final tienes que dar el asalto igual. Da igual que la rompas con un ariete, que la rompas con un cañón. Al final hay que asaltar la brecha y ascender por la brecha para tomar la ciudad. Y eso sí que no cambia. Y eso lo sigue haciendo la infantería. Vamos con el minado. Aquí tenemos una representación bastante esquemática de lo que sería una mina. Esta es una ilustración de época medieval, pero vale perfectamente
La
para
imagen.
época grecorromana. La mina podía tener dos objetivos. El primero de ellos, hacer un túnel que pasara por debajo de la muralla y saliera al otro extremo. En ese tipo de operación, pues era muy parecida a los asaltos por sorpresa. También es una operación de comando. Pasar por debajo y en medio de la noche, pues romper el último tramo del túnel y salir dentro de la ciudad e intentar llegar a una puerta y romper los cerrojos para facilitar la entrada. Y la segunda de las opciones, que era la que más se utilizaba, es utilizar las minas para tirar abajo una muralla. ¿Cómo se hace eso? Pues tal y como vemos en la imagen, a medida que va avanzando el túnel, se va colocando un entibado de madera, vigas y puntales, como el que se hace todavía en la minería. Y una vez que la mina llegaba a la cimentación, cambiaba de dirección y empezaba a recorrer longitudinalmente un tramo de las murallas por debajo. Y cuando había suficiente tramo de la muralla colgado, se metía leña, sustancias incendiarias y se prendía fuego. Y cuando se quemaban todos los puntales que sujetaban la mina, se venía abajo y colapsaba y se caía un lienzo de muralla. Esta técnica, pues la verdad es que es muy, muy útil. Y la única forma de poder contrarrestarla era con una contramina. Era una contramina consistía en hacer un túnel desde el interior de la ciudad, por debajo de la propia muralla, a buscar la mina del enemigo y matarlo debajo de tierra para que no pudiera seguir progresando. Claro, y dices, ¿y cómo sabían dónde estaba el enemigo? Porque claro, esta imagen es una imagen, esta es muy utópica, no
No,
es
tan cerca
realista.
no estaba, ya te digo yo.
Claro, ponían la boca de la mina pues a 150, 200
Claro.
metros, con lo cual era muy complicado que supieran dónde estaba la mina. Para eso recurrían pues a diferentes elementos para poder descubrir dónde estaba el enemigo o dónde estaba excavando. Uno era poner escudos de bronce en el suelo, en todo el perímetro de la muralla, y donde vibraba el escudo, pues allí debajo estaban. También se podían poner recipientes con agua. Luego en época medieval pues lo hacían con tambores con un guisante encima, y cuando saltaba el guisante, pues estaba el enemigo debajo.
Ahí
Y
en las fortalezas modernas, yo estuve, bueno, en esta, es que se me acaba el nombre, bueno, en la frontera de Salamanca con Portugal, enfrente
Elvas.
de ¿cuál?
Elvas.
Elvas, no, no, de Salamanca, no, no, más arriba. Bueno, es un hotel ahora mismo, no me acuerdo, se me acaba el nombre. Y en una de las torres había una especie bueno, de piscina pequeñita que era para meter agua y si vibraba, era muy pequeña, ¿eh? Lo decían que era para detectar minas, lo busqué y es cierto que existía y era como una especie de, bueno, de pequeña bañera con agua y vibraba cuando se veía. Ellos decían que era para el avance de grandes contingentes de tropas de noche también, no sé, por la
No,
vibración.
lo de los contingentes de tropas no sé, pero te puedo asegurar que lo de las minas, al más mínimo movimiento se hacen ondas y se mueve el agua.
Pues eso estaba en el baluarte exterior, digamos, en el que estaba a la entrada, tenía eso en la recepción del hotel a día de hoy, estaba puesto eso ahí, y me llamaba me llamó mucho la atención, tengo fotos, porque era lo que tú estás diciendo de los escudos, pero ya hecho en obra.
Sí, sí, sí. Claro, evidentemente ya eso es de época...
No, ya, ya, época, sí, siglo XVIII.
Hay avanzado la tecnología, pero al final el principio es el mismo. O sea, da igual que pongas un recipiente o que tengas una piscina hecha ya.
Sí, sí, sí. Ahora pondría micrófonos.
Bueno, al final yo creo que esto del agua tiene más sensibilidad que algunos micrófonos, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
lo del agua tiene una sensibilidad que al mínimo que se hagan ondas, está la gente debajo, ¿eh? O muy cerca, pero tenía una efectividad total. Y luego lo que comentaba, tambores con guisantes, y cuando soltaba el guisante, pues... Y una vez que ya se sabía dónde estaba el enemigo, pues el túnel por debajo y a tratar de darle caza. En otros casos, las minas pues se utilizaban como farol y lo que hacían los sitiadores era poner la boca de la mina, la máquina de la boca de la mina. Podía ser un músculo, podía ser una binea, podía ser diferentes modelos. Y lo que hacían era, en medio de la noche, ir trayendo grandes cantidades de tierra y amontonándolos en la orilla de la boca de la mina.
Uh-huh.
Y cuando había mucha tierra, lo que hacían era decirle a los de la ciudad que o se rendían o toda la muralla estaba minada, que les daban de plazo muy poco tiempo, y muchas veces las ciudades se rendían y los sitiadores ni siquiera habían empezado a excavar.
Habían movido un poco de tierra, sí, sí.
No, bueno, es que al final, sí, es lo que comentamos, los puntos de equilibrio son un poco complicados y la delgada línea roja entre rendirte o que te pasen a cuchillo a toda la población estaba ahí, con lo cual, a la más mínima sospecha de que pudiera ocurrir algo así, pues las ciudades preferían a veces rendirse.
Sí, sí, con lógica. Uh-huh.
Esta estrategia de minado y de ruptura de puertas y eso ya la encontramos en relieves egipcios. Aquí tenemos un relieve egipcio. Podemos ver a un soldado con un escudo en la espalda, en el centro de la imagen, y con un hacha golpeando una puerta. También vemos otros que están por debajo. A la derecha también se ve uno subiendo por una escalera, aunque luego veremos esto de las escaleras mucho mejor en otras imágenes. También aquí se puede ver soldados asirios en la parte baja de la muralla, no sé si los veis, protegiéndose con el escudo, tapándose con el escudo, uh-huh, y con una especie de grandes dagas quitando y rompiendo la base de la muralla.
¿Estos qué serían? ¿Murallas gran parte de adobe?
Sí, 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 sí. Muchas de estas murallas, prácticamente todas, eran de adobe. Aquí tenemos otra imagen, vemos los dos soldados que están en la parte debajo del todo, debajo de, como de ese recoveco, pues estarían debajo de la muralla. Luego hay otra serie de elementos que ya los veremos muy bien cuando veamos las torres y los arietes, pero ahora me voy a quedar solo con eso de los soldados que están minando y por debajo de la muralla.
Uh-huh.
Esta es la máquina que se utilizaba en época grecorromana, esto es un músculo. Una máquina, una especie de caseta con ruedas, un sistema de ruedas bastante, bastante contundente y macizo, con ventanas en los laterales. Aquí algunas de las máquinas las vamos a ver con soldados romanos en su interior, pues recreando en una sesión de fotos que realizamos en Trebuchet Park.
Uh-huh.
Aquí dentro de lo que sería esa máquina. Interesante resultan en cuanto al empleo de las minas, el caso de Duraeuropos en Siria. Aquí tenemos un plano en el que se ve la zona por la que se llevó a cabo las labores de minado. Aquí las llevaron a cabo los persas. O sea, este tipo de técnicas no solo eran exclusivas de los romanos,
no,
sino también de sus enemigos.
Sí, sí.
Aquí tenemos un plano de la ciudad con la localización de donde estaban esas minas. Una imagen de una de las puertas. Se ve muy bien el tipo de construcción.
Pero es interesante, aquí se ve algo muy típico en Roma, que es la economía de medios, ¿no? Es decir, el sillar de piedra lo ponen en el exterior y el resto es de una arenisca o adobe, ¿no?
Sí, bueno, al final la economía de medios pues se recurría a todo lo que se podía en todos los sitios.
Sí, sí.
Y aquí tenemos una representación de lo que pasó. A la derecha se ve el túnel persa, que sería la mina persa. Y aquí en la parte izquierda, en la parte superior, tenemos el túnel romano. Los persas llevaron a cabo una mina para intentar abatir la muralla, y los romanos intentaron una contramina. En este caso, en lugar de ser al mismo nivel que la mina de los persas, es en un nivel superior para poder proteger mejor la muralla, para no dejarla colgada, porque claro, si hubieran hecho una mina al mismo nivel que la persa, pues evidentemente hubieran hecho el trabajo de los persas.
Sí, sí.
Y se hubiera caído la muralla. La llevaron a cabo en el piso superior, en un piso superior. Claro, los persas se percataron de que se estaba construyendo la contramina y arrojaron una serie de sustancias incendiarias y azufre y diferentes productos, y lo que provocaron es que todos los soldados romanos que se encontraban en ese momento dentro de la mina pues cayeron abatidos, aparte de un soldado persa que seguramente fue pues el que arrojó los productos tóxicos. Aquí, bueno, la imagen que vemos a la izquierda es una imagen bastante utópica, porque él no estaban al mismo nivel los romanos y los persas, pero la de la derecha sí que recoge muy bien. El que vemos abajo es el persa, y el montón de arriba pues son los romanos.
Uh-huh.
Aquí tenemos una imagen de las excavaciones arqueológicas, tal y como salieron. Y aquí el efecto provocado por la mina. Se ve muy bien cómo la muralla pues ha colapsado en buena parte.
Sí, sí.
Con esto es con lo que se buscaba con las minas, pues prácticamente que se bajara el nivel de parte del muro y se terminara, claro, basculando.
Pero esta muralla tenía también un talud previo.
Sí, sí, sí.
Eso, ¿no? Esto es, digamos, la culmen del talud,
sí,
¿no?
Sí, pero colapsó también.
Sí, sí.
Y se ve muy bien aquí el dibujo.
Eso, justo.
Pero colapsó, terminó colapsando. Se ve el colapso... Uh-huh. Claro, eso te hace que la muralla prácticamente con un mínimo golpe de ariete pues termina yéndose al suelo.
Uh-huh.
Venga, está la muralla deshecha ya. En el momento que las hiladas se desnivelan, está deshecha. Vamos a ver ahora las máquinas protectoras. Este tipo de máquinas pues sí que no se les suele conceder mucha importancia, pero son fundamentales en los asedios. Porque en un asedio podíamos encontrar diferentes tipos de máquinas, ya fueran arietes, ya fuera artillería o no, pero las máquinas protectoras nunca faltaban porque son fundamentales para salvar vidas. O sea, esa imagen que todos tenemos del cine, que muy chula pero poco realista, de cientos o miles de soldados corriendo hacia las murallas enemigas pues sin ninguna protección, pues eso jamás pasó en la vida real, porque recorrer varios cientos de metros bajo el fuego enemigo sin ninguna protección pues es una tarea suicida, porque la mayoría
estarían
cayendo abatidos antes de llegar.
Claro, Roma, lo que sean las murallas de Roma, estaban todas guarnecidas con balistas y con sistemas defensivos, ¿no?
Sí, bueno, las defensas de las plazas romanas también estaban equipadas con artillería, sí. Pero desde luego que las máquinas protectoras no pueden faltar, porque es que además son muy sencillas de construir. Muchas de ellas prácticamente son simples escudos. Aquí vemos, por ejemplo, a la derecha de la imagen, eso que parece una L invertida, detrás de que están los arqueros, pues esos son manteletes, o sea, son manteletes muy sencillos, como esto que vemos aquí. No tiene ninguna complejidad, porque al final es cuatro tablas clavadas, un escudo más grande de lo normal y que te permite protegerte, desplazarte protegido y avanzar con él. Había otros modelos como este que tenemos aquí, que es un pluteo, que tiene forma uh-huh. Semicircular. Todas estas máquinas siempre iban cubiertas con pieles sin curtir, porque las pieles sin curtir no arden fuego, es fundamental. Claro, al final estamos hablando de máquinas de madera, con, o sea, lo cual curtir, si no contaban con una protección frente al fuego, pues no sirven de nada.
O sea, pieles sin curtir, porque las curtidas, que en teoría son más duras, que más fácil.
Sí, piel sin curtir, y normalmente las empapaban en vinagre,
uh-huh.
Porque el vinagre es un buen extintor del fuego.
Sí, se lo sabía, sí.
Con lo cual, pues, no, claro, es que una piel, al final, una piel curtida, pues le has quitado bastante de la protección.
Claro, está muy seca, sí.
Claro, y están muy, muy resecas. Normalmente eran pieles y además empapadas en vinagre, con lo cual era muy complicado que ardiera el fuego en ellas. Luego tenemos otras máquinas, las que hemos visto hasta ahora eran máquinas para empujarlas hasta la muralla. Esto que tenemos aquí es una vinea. Estas máquinas, aquí tenemos otro modelo, cubierta con cañizo en sus laterales y con piel en el techo. Estas máquinas lo que se hacían era poner una a continuación de otra y se formaba una especie de pasillo en superficie. O sea, una especie de pasillo continuo que unía normalmente las posiciones del sitiador con la base de las murallas. Con lo cual, por aquí se podía, no había que mover la máquina para adelante y para atrás, sino que lo que se hacía era ir poniendo, a medida que se salía del campamento, una, otra adelante, e ir encajándolas una a continuación de otra y haciendo un túnel cubierto. Yo siempre pongo el ejemplo de que es similar, pues, a los túneles de los campos de fútbol, esos que se desplegaban.
Sí, 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 igual. Para proteger.
Al final, el planteamiento es el mismo. Aquí vemos una de esas máquinas con soldados romanos. La más grande de las máquinas protectoras que se conoce, aunque también vemos que hacía las funciones de ariete, porque al
y de final, torre.
Y de torre, porque tiene escorpiones en el piso superior, es la tortuga de Agetor de Bizancio. Al final, muchas de estas máquinas protectoras te hacen la función de máquina protectora, pero también si le pueden poner un ariete, también se lo ponen. O sea, al final cumplen varias funciones. Esta vemos que tiene estructura de madera, luego lleva un cañizo encima y luego pieles rellenas de algas y mojadas en vinagre. Las pieles rellenas de algas lo que te hace es como acolchados para que, aunque les dispararan piedras o proyectiles, pues no absorben el impacto.
O sea, que serían como sacos, ¿no?
Sí, una especie de pieles en forma de saco,
sí, sí,
llenas de algas, y lo que te hace, pues, como los colchones de lana.
Igual, sí.
Amortiguar, claro, las piedras que golpeaban, pues golpean en blando y no rompe la estructura de la máquina. Otra que tenemos aquí es lo que se llama tortuga proa de barco. Se llama proa de barco, pues, por la forma que tiene, evidentemente no hay mucho que explicar. Esta máquina se utilizaba para atacar las fortificaciones que estaban en altura. Tiene esa forma de cuña, de tal forma que los proyectiles o los elementos que dejaban caer los defensores rodando, y vemos que arrojan barriles o piedras, con ese efecto de cuña, pues lo que hacían era salir rebotados por los laterales y no arrollar a los soldados que se encontraban detrás. A ver, esto básicamente es el efecto que luego provocan las fortificaciones de época moderna.
Igual, sí, sí, un baluarte, sí, sí.
Un baluarte, es que al final es que los modelos se van repitiendo y se van mejorando. Pero las ideas las tenían claras desde el primer momento en cuanto a deflación de proyectiles y a todo este tipo de condicionamientos tácticos y estratégicos. Aquí una reconstrucción de esa tortuga proa de barco, con soldados.
¿Y habría algún modelo de esa tortuga con cobertura superior?
No. A ver, las máquinas, por un lado tenemos las máquinas que son de a distancia. Estas que son a distancia no necesitan cubierta superior, porque si un proyectil es capaz de superar la máquina, cae 8 o 10 metros más atrás. O sea, no puede superar la máquina y caer justo detrás.
Ah, aunque las caigan parabólico, si caen parabólico.
Pero tiene que ser muy parabólico.
Sí, sí, tiene que ser, sí, sí, hacia arriba, sí, sí.
No.
En 90 casi.
Para ese tipo de casos, pues tenemos las máquinas como la vinea. O sea, aquí hay máquinas, dentro de las máquinas protectoras hay máquinas para distancia alejada, para distancia media, y luego para distancia próxima a los muros, que son ya las que tienen cubierta dos aguas, como la vinea o como veremos con los arietes. O sea, hay una superespecialización de las máquinas protectoras. Aunque dices, pues bueno, no tienen tanta complejidad. Pero hay una superespecialización, porque unas protegen por los laterales, otras protegen por encima, otras protegen en altura, otras protegen... O sea, es más complejo de lo que parece. No es todo tan sencillo decir, bueno, esto me vale para todo. No, porque esta máquina o la que hemos visto en los manteletes, cuando estás muy cerca de la muralla, pues te pueden disparar porque no tiene techo.
Sí.
sea, te sirven para una cosa, pero no para
sí,
otra.
Sí, digamos que cada uno tiene su zona de trabajo.
Sí. Vamos a ver ahora, ya hemos visto cómo se pasaban las murallas por debajo y cómo se protegían los soldados. Ahora vamos a ver cómo se pasan por encima. Pues en primer lugar, se pasan con escaleras de asalto o escalas compuestas. Aquí tenemos la primera representación de una escala de asalto móvil. Fijaros en las fechas en las que nos estamos moviendo, ¿eh? Entre 2350 y el 2190 antes de Cristo.
Sí, sí.
Esto es la sexta dinastía. La imagen no deja dudas, se ve muy bien. Es una escala con ruedas. Claro, este tipo de escalas también tienen un problema. Es que si os fijáis en la imagen del centro, tiene que haber un soldado con un palo bloqueando las ruedas para que no se vean para adelante y para atrás. Porque subir con una escalera con ruedas, pues tiene cierto grado de peligrosidad. Es más fácil desplazar la escalera rodando como un carretillo y cuando llegas levantarla para apoyarla contra la muralla, pero cuando subes también las ruedas siguen funcionando, salvo que las bloquees. Con lo cual, pero bueno, sobre todo yo creo que lo interesante es la fecha en la que nos movemos, porque siempre se ha hablado de la introducción de la rueda en Egipto por los Hicsos, se han hablado de muchas cosas, pero aquí quedaros con esta cronología que es interesantísima y que es una representación de una escala de asalto muy, muy antigua.
Mira, ahí voy a hacer un publicidad de estamos hablando de Egipto. Tengo un programa que yo creo que tengo que recomendar mucho a la gente porque en su momento no fue visto por mucha gente, pero para mí es de los mejores programas que pueda haber en internet sobre Egipto. Se llama Sekhmet Liberada, la guerra en el antiguo Egipto, con Ricardo Sánchez Calvo, y explica toda la guerra en la antigüedad, las dinastías, el funcionamiento del ejército de los faraones, y yo creo que les va a gustar a la gente que cuando acabe este programa tengan en mente Sekhmet Liberada, que seguro que os va a gustar. Bueno, aparte de los tuyos, Rubén, el resto tuyos, ¿eh?
Muy bien. Aquí tenemos otra imagen. Ya hemos saltado dinastía, estamos en la dinastía 19. Aquí vemos soldados subiendo por escalas de asalto. Se ve muy bien cómo suben los soldados, cómo se protegen con los escudos cuando están subiendo. Luego en la parte de abajo vemos los soldados detrás de esas formas como formas de campana que nos cuesta interpretar, pero seguramente pues pensamos que podría ser algún tipo de mantelete, algún tipo de escudo, aunque nos cuesta, porque al final algunas de estas representaciones pues son complejas.
Yo solo pensé eso, que era como una especie de, parece así visto, como una especie de vela que atrapase algún tipo de flecha, ¿no? Para que no cayese.
Una especie de mantelete. Mantelete, de escudo. Sí. Pero hay algunas imágenes, igual que la de la escala es muy clara, estas no son tan claras.
Sí, que puede ser hasta un estandarte.
No, un estandarte no, pero tampoco me atrevería a poder reconstruir este mantelete porque no tendría claro cómo era, si es tela, si es un armazón de madera. Hay otros que son más claros. Hay máquinas que a veces no eres capaz de reconstruirlas porque no tienes esa información. Aquí tenemos la reconstrucción de dos de esas escalas egipcias, el modelo con ruedas y el modelo sin ruedas. Luego lo de los lazos ya lo contaré. Los lazos que se ven arriba, esas cadenas, esas se utilizan en el Imperio Neoasirio. Luego lo contaré. Aquí tenemos también otra imagen, esta ya la he puesto antes cuando he hablado del soldado que estaba golpeando las puertas, pero también vemos a la derecha cómo sube por una escalera de asalto. Estos relieves asirios, que son magníficos, los relieves neoasirios, pues esto es la Capilla Sixtina de la Poliorcética, vamos, sin lugar a dudas, por la representación tan variada de temáticas, de equipamiento militar, de tácticas de asedio. Es increíble. O sea, tenemos mucha más información a nivel iconográfico de máquinas de guerra y de tecnologías y de tácticas en el Imperio Neoasirio que en Grecia y en Roma.
Sí, sin duda.
Pero muchísima más.
Sí, pero claro, ellos usaban estos relieves, ¿no?, como muestra de poder, ¿no? En el palacio cualquiera que fuese a negociar con ellos decía, claro, madre mía, estos tíos se comen a cualquiera.
Claro, es que, bueno, claro. Y estas son las imágenes suaves, porque luego hay otras imágenes en las que se ven montones de gente decapitada, gente empalada, montones de cabezas. Claro, evidentemente, quien iba a estos palacios a negociar un tratado de paz, pues le pasaban allí por la galería de los horrores previamente, pues sí, sí, para que viera un poco lo que le sucedía a aquellos que se oponían a este tipo.
¿Puede usted esperar aquí un momento, que venimos ahora? Y sí, mientras esperas la recepción con el ministro de Defensa, ves ahí lo que hicimos a la última ciudad, ¿no?
Bueno, estas imágenes son clarificadoras y yo creo que de todas formas igual no necesitaban estos murales porque
tenían su fama, sí.
Debía haberse corrido por allí, por sí, la región de cómo funcionaban, ¿eh?
Esto es la táctica del terror, les funcionó bien, sí.
Sí, no, pero es una estrategia que ha funcionado y funciona siempre, sin en duda, las guerras.
Sí, sí. A veces tiene la respuesta de que se defienden más porque saben que van a morir a los que atacas, pero normalmente la gente se rinde, sí.
Es un arma de doble filo. Yo eso sí que lo he contado cuando he hablado del Duque de Alba, y tengo una tetralogía sobre las campañas del Duque de Alba. Esa estrategia del terror pues es un arma de doble filo, porque lo que puede hacer es que la siguiente ciudad a la que te dirijas se rinda, o que, visto que no tiene ninguna oportunidad, que lleve la resistencia hasta sus últimas consecuencias. Es un arma de doble filo. Como veis aquí, todo lo que vamos contando pues no es ni blanco ni negro. Todo tiene una escala de grises bastante, bastante amplia entre medio. Aquí tenemos otra imagen en otro relieve asirio. A la izquierda vemos un soldado subiendo por una escala con el escudo y armado con una lanza. Luego veremos el tema de las torres de asedio, que se ve a la derecha también, pero no vamos a entrar en ella, luego lo veremos. Aquí tenemos otra escala de asalto. Esto es una sambuca. Esta se utilizó, por ejemplo, en el sitio de Siracusa, y esto se basa en el principio de la balanza. O sea, en la parte trasera tenía una caja llena de plomo, uh-huh, y luego esas escalas para poder subir, y el pasadizo cubierto, y en función de la altura que se quisiera conseguir, pues se añadía más plomo o menos a la caja. Se buscaba el equilibrio de tal forma que la parte delantera quedara adosada contra la muralla y a la misma altura que la muralla.
Sí, como un ascensor. Sí,
funciona con un chasis móvil para poder acercarlo y alejarlo de la muralla. Aquí tenemos una reconstrucción de esa máquina. Y ahora vamos a ver los ingenios más complejos de toda la antigüedad, que son las torres de asedio. La primera torre de asedio representada en iconografía la tenemos en Egipto, y veis también que nos vamos a un momento bastante, bastante antiguo. Estamos en la dinastía 11, entre el 2135 y el 1994 a.C. Se ve en la parte superior esa torre de asedio. Voy a poner esta imagen que se ve mucho mejor. Más al verse más de cerca, esa estructura de madera que se ve en la parte superior, si os fijáis, a la izquierda, en su base, lleva una rueda y tiene otra rueda delantera. Es una torre móvil desplazada por ruedas. A diferencia de otras que veremos en el mundo neoasirio, que fundamentalmente funcionan como plataformas de disparo, esta no. Esta, en la parte superior, se puede ver que tiene una especie de puente levadizo que es por el que cruzarían los soldados. También nos resulta revelador el hecho de que el soldado que está en la parte superior de la torre vaya armado con un escudo y con un arma de mano y no con un arco, y eso nos está diciendo que lo que hay es un puente levadizo, un puente que se podía abatir, un puente abatible para poder ponerlo encima de la muralla y poder cruzar y atacar la muralla.
¿Y los soldados que están detrás simbolizan que están dentro de la torre para salir? Porque es muy típico del arte egipcio, ¿no? Esas cosas, ¿no?
O que están detrás para poder subir por la torre también. Y luego vemos pues los que se están despeñando de la ciudad. Que se ven entre la torre y las murallas.
Sí. Está claro que es un éxito la torre.
Sí, bueno, al final este tipo de tecnologías pues era lo último en tecnología militar. Nos pueden parecer máquinas, quizás algunas no muy complejas, pero quien tenía estas máquinas era quien dominaba el mundo. El mundo es el equivalente a lo último y en tecnología.
No, claro, en su momento esto es los drones de ahora casi.
Esto es lo más. Sí. Y resulta revelador pues el hecho ese de que el soldado no es, la torre no funciona como plataforma de arqueros, sino que es una torre con un puente para poder cruzar y atacar la muralla. Aquí tenemos la reconstrucción de esa torre. Tiene una estructura de madera con ruedas y con un puente en su parte superior. Luego aquí ya tenemos en el mundo neoasirio torres y máquinas mucho más complejas. Esta que tenemos aquí se ve muy bien. Es una torre con seis ruedas. Lleva esa especie de torreta en la parte superior, como la de los tanques, sí, donde iban arqueros para poder disparar. Si nos fijamos, el ariete no trabaja en la horizontal, a diferencia de la mayoría de los arietes, sino que trabaja semivertical para poder... lo que se busca es desmochar la parte superior de las torres, toda la zona de donde se encuentran las almenas y los merlones, pues de tal forma que si le rompes la parte superior, el defensor ya no tiene dónde esconderse.
No, claro, pues eso desmochaba, para que no hubiese capacidad de defenderse. Sí.
Eso es fundamental. Muchas veces la artillería, más que romper la muralla en sí, porque la parte de la muralla tiene un grosor considerable, lo que buscaba era romper todo el sistema de almenas y de merlones. Y lo que queda es un muro. Y si el defensor quiere defender el muro, tiene que subirse allí y queda expuesto pues a todo el fuego del atacante.
Eso es cierto. Es algo que en otros programas hablamos con otros invitados, que en la Edad Media lo que se buscaba era limpiar la
parte superior.
La parte superior, no derruir el muro, porque es bastante complicado derruir.
Bueno, al final depende con qué dispares, ¿eh? Porque, claro, yo he visto proyectiles de piedra de 200 kilos, 250 kilos. Un proyectil de 250 kilos con la velocidad que coge, al final te termina rompiendo la muralla, ¿eh?
Claro, pero no todos los ejércitos tendrían capacidad para ese proyectil, claro. ¿No? Claro. Eso
que me... Una cosa es que esa tecnología existiera y otra que todos los ejércitos tuvieran esa tecnología y el suficiente número de piezas como para resultar determinante. Aquí, por ejemplo, vemos esa torre en primer plano y luego vemos una segunda en la que hay dos arqueros subidos que están disparando también. Esta imagen sí que es muy, muy interesante. Vemos una torre de asedio con un ariete, soldados subidos encima de la torre disparando. Si os fijáis, la torre circula por entre una calzada donde se ven los dos muros arriba y abajo. Claro, las perspectivas hay que entenderlas.
Sí, mucho.
Pero se ven los muros por donde, entre los dos, esa calzada de tierra por la que discurre, porque al final las torres de asedio se tienen que desplazar por no por cualquier sitio, sino que hay que prepararle una calzada, una rampa, sí, para que pueda desplazarse. Luego, todo eso que vemos como zanahorias que están cayendo son antorchas que están tirando los defensores, las cosas cuadradas son piedras, las cosas circulares son ruedas. Y es interesante porque si os fijáis en la imagen, aquí podemos ver otro elemento curioso. Y es que hay un defensor que lleva una cuchara y está vertiendo agua sobre el palo del ariete para que el fuego no lo queme, del fuego de las antorchas. Hay que imaginarlo, pero se ve bien. ¿Lo ves, Francisco?
No, repite.
Tenemos un soldado.
Sí, el arquero lo veo, sí.
Que lleva una cuchara boca abajo.
Sí.
Y está vertiendo agua.
Ah, vale, sí.
Sobre
sí.
El ariete para que no se queme con este tipo de antorchas que están.
Vale, sí, es agua. Sí, ahora lo veo, sí.
Y luego, bueno, tenemos la imagen de los. Ya la ciudad rendida y saliendo la gente. Al final es que son un compendio poliorcético, pues de todo este tipo de elementos. Interesantísimo. Luego aquí vemos otra torre de asedio. Había modelos ligeros.
¿Esos
modelos...
círculos que lleva qué son? ¿Algún tipo de protección metálica o algo?
Son, no, son decoraciones. En algunos casos se ve... Ah. A ver, en este, por ejemplo, se ven las pieles.
Sí, ahí sí.
En otros casos llevaba cañizo. En otros lleva este tipo de decoración, que creemos que podría ser decoración pintada. En este, por ejemplo, sí que se ven muy bien las pieles. ¿Lo veis?
Sí.
Se ve muy bien todo el dibujo de las pieles. Luego es curioso, porque lleva dos protecciones. Esta que tenemos aquí, que aquí iba la estructura de la que con cuerdas, que era la que sujetaba el ariete para poder balancearlo. Y esta de delante lleva un faldón de minado, donde se podían colocar minadores para poder atacar también la base de la muralla. Uh-huh. O sea, al final es una máquina complejísima. Aquí tenemos...
Aquí se ve el tamaño, claro.
De esa máquina. Aquí una reconstrucción que hicimos en Trebuchet Par hace tiempo.
¿Este a qué escala está?
Esto está a tamaño real.
A tamaño real, es que me parece que es que es más grande, sí.
Esto tiene 5 metros. Uh-huh. Luego aquí esta imagen también es interesantísima. Ya la he puesto antes, pero aquí, por ejemplo, podemos ver la torre de asedio con el ariete. Una de las estrategias para defenderse de las torres de asedio era dejar caer cadenas desde lo alto de la muralla, uh-huh, para atrapar el ariete y levantarlo para intentar volcarlo. Sí. Y aquí tenemos la cadena levantando el ariete y dos soldados con ganchos intentando bajar el ariete para que la cadena no pueda levantarlo.
Sí, sí.
La verdad es que...
Sí, o bajando la cadena para que se suelte el ariete, ¿no?
Sí, sí. A ver, para mí estas imágenes, estos relieves son una delicia, porque es que es un reflejo vivo de las técnicas y de muchos elementos que luego, por ejemplo, las descripciones no nos los dan.
No.
Son relieves tan, tan detallistas que si se va fijando uno en los diferentes elementos, yo siempre que me fijo, termino viendo más cosas de las que había visto la vez anterior, porque prácticamente aparece todo reflejado. Este tipo de torres de asedio, pues había de grandes dimensiones. Esa técnica que hemos visto en el mundo neoasirio también la encontramos en Grecia. Este es el asedio de Tiro por Alejandro Magno. Aquí se construyó la mayor de las torres de asedio, de la que se tiene constancia históricamente. Medía 53 metros de altura, iba dividida en diferentes pisos.
¿No estás poniendo esa foto?
Sí.
Están con los de Tiro, ¿no?
Sí.
Ah, no, pensé que ibas a poner la otra, la de Lidón.
No, esta es la de Tiro.
Vale.
Aquí tenemos la de Demetrio Poliorcetes.
Esta es la que yo pensé que era la más grande.
No, la más grande fue la de Tiro.
Ah, vale.
Esta era muy pesada y esta llevaba un despliegue de piezas de artillería en todos los niveles. Esta, sobre todo, lo curioso es cómo neutralizaron los defensores a esta máquina. Es un despliegue artillero y a nivel tecnológico enorme. Uh-huh. ¿Y cómo la contrarrestaron? Pues el ingeniero defensor lo que hizo fue, en medio de la noche, regar el terreno por el que tenía que desplazarse la torre. Y a la mañana siguiente, pues cuando la torre echó a andar, pues se hundió.
Se hundió,
y no hubo forma de sacarla.
A ver, aquí el factor sorpresa no hay, porque estarían días y días enfilando donde iban a poner esa torre, claro.
El factor sorpresa en los bloqueos activos no existe, porque tú ves lo que te van construyendo.
Sí, sí.
O sea, esto no se puede ocultar al defensor. Y el tema es que también las torres de asedio, donde se construían, tenían que avanzar frontalmente. Con lo cual, donde se estaba construyendo la torre de asedio, pues los defensores lo que hacían era o recrecer el muro. A veces lo que hacían era recrecer el muro con estructuras portátiles, de tal forma que si el muro era más alto que la torre, pues al final la torre no servía de nada. Luego se ponían pozos en el suelo. Una de las técnicas era poner tinajas muy grandes, rellenas con algas y encima tierra. Claro, eso cuando pasaban los soldados no se hundían, pero cuando pasaba una torre como esta, que pesaba más de 150 toneladas,
sí. Pues
si se metía una rueda ya se había acabado la torre.
No, eso claro, me imagino que antes de atacar elegirían la zona que en teoría soportaría mejor el peso, claro.
Claro, había que preparar el terreno, pero claro, esto tarda meses o semanas.
Sí, sí.
Con lo cual al defensor ya le estás diciendo por dónde va a ir la torre. Y toda estrategia defensiva la va a concentrar en ese punto y en repeler la torre.
Sí, sí, evidente.
Aquí hay poco margen para la sorpresa con este tipo de ingenios de estas dimensiones. Porque los defensores veían cómo iban haciendo y creciendo la máquina hasta que estaba operativa. Aquí tenemos diferentes reconstrucciones de torres de asedio. Aunque parece que no llevan ruedas, pero las dos sí que llevan ruedas. El tema es que las ruedas eran de perfil muy bajo, lo justo para que la máquina pudiera circular sin pegar en el terreno. ¿Por qué? Pues porque era necesario bajarle el centro de gravedad a la máquina. Cuanto más altas fueran las ruedas, más alto irá el centro de gravedad de la máquina.
Más hostil, claro, sí.
También lo que se hacía muchas veces era, para equilibrar el peso en los pisos inferiores, poner lastre, poner piedras, bloques y peso, pues igual que se hace en las grúas, para bajarle el centro de gravedad, porque si no, al final la desproporción es muy grande. Los clásicos, los expertos en poliorcética del mundo grecorromano, los tratados, hablan de que la proporción idónea es de cada metro en la base 3,5 en altura. Que es la proporción idónea para que no se caiga la torre y se consuma el mínimo de material constructivo.
Sí, claro, pues
pero eso nos habla de unas dimensiones. El centro de gravedad lo tienen muy alto, muy, muy alto. Con lo cual, en la de la izquierda, por ejemplo, vemos dos escaleras en la parte trasera. Eso también era muy habitual, su empleo. Una para subida y otra para bajada, y así los relevos de tropas pues no se interrumpían.
Sí.
Eso favorece. Si estas máquinas son muy complejas. En el piso inferior, hemos visto la anterior, la de Demetrio Poliorcetes, que tenía pues diferentes piezas de artillería. La verdad es que Demetrio Poliorcetes es uno de los personajes que a mí me resultan más curioso, porque siempre Demetrio, tomador de ciudades,
sí, sí.
Pero no tomaba ninguna, o sea, a todos sitios que iba terminaba estrellándose.
Tenía buen marketing.
Un apelativo un poco agraciado.
O un buen marketing para ir a coger a favor.
Buen marketing, pero poco agraciado.
Sí, sí, sí.
Luego en la de la derecha vemos que en el piso inferior tiene ariete, luego en el piso intermedio una ventana. A la altura de la muralla siempre el puente levadizo para dejarlo caer sobre la muralla y que cruzaran las tropas. Lo habitual era que siempre hubiera un piso superior arriba para poder disponer fuego de arqueros y fuego de cobertura para que los que tenían que cruzar por el puente lo tuvieran más fácil si los del piso superior se dedicaban a batir defensores.
Sí. Algo que no sé si ibas a comentar o no, ¿cómo se desplazaban estos sistemas? Porque hay de todas formas, ¿no? Pero hay algunos que es por detrás, otros tienen
mecanismos. A ver, estas máquinas normalmente se solían desplazar con polipastos, con poleas inversas también.
Eso me suena a verlo visto a mí alguna
vez. El sistema de poleas inversas era el más útil porque así, cuanto más cerca estaba la torre de la muralla, se tiraba más lejos. O sea, el sistema de poleas inversas, al tirar a contradirección, la torre avanzaba hacia adelante, con lo cual hacía que hubiera menos peligro para quien estaba desplazando la torre. Claro que se utilizan también polipastos, hay diferentes fórmulas, pero siempre se recurre pues a estos mecanismos para poder desplazar esas máquinas, porque si no era muy complicado por los pesos que tenían. Uh-huh. Eso de meterse dentro y empujarla, pues no cabe tanta gente, ni tanta gente tan fuerte como para poder desplazarla desde dentro. Aquí vemos pues en el piso inferior un ariete, el puente levadizo a la altura de la muralla, el interior del puente levadizo. Aquí tenemos una imagen del sitio de Cartago. Verdaderamente, pues este tipo de torres de asedio pues se siguieron utilizando, como habéis visto, pues desde las que hemos visto en neoasirias, pues las vemos en Grecia, las vemos en Roma, las vemos en el periodo medieval, pues tanto en el mundo cristiano como en el mundo musulmán, y el último asedio conocido pues es en el sitio de Malta en 1565, en el sitio de Malta por los turcos. Cierto. Y bueno, la torre allí sí que fracasó porque fue destrozada por el fuego de artillería. De
los claro, ahí cuando entra la artillería ya.
Bueno, es que tenemos que pensar que son estructuras de madera. estructuras de madera que contra el fuego de artillería de pólvora, pues es muy poco lo que pueden hacer. Y ahora vamos a ver cómo se rompen las defensas. Hemos visto cómo se pasan por debajo, cómo se protegen los soldados y cómo se pasan por encima. Ahora vamos a ver cómo se rompe. Pues de nuevo, los primeros arietes los encontramos en la dinastía 11, entre el 2135 y 1994 a.C. Ahí vemos los soldados que están metidos dentro de una especie de cobertizo y llevan un largo palo que es con el que golpean la parte superior. Aquí lo vemos también, golpean la parte superior de las murallas. Esto aquí, el ariete, pues simplemente tenemos una máquina protectora y una viga que se maneja a mano para golpear la muralla. Esa es la reconstrucción de ese ariete. Un elemento muy sencillo, pero a la vez muy efectivo. Luego también tenemos el ariete de mano. Este seguramente pues sería el primero que se puso en práctica. Al igual que hemos comentado con las escalas de asalto, pues seguramente los primeros arietes utilizados por el ser humano, casi contemporáneos al surgimiento de la ciudad, pues serían esto, que no deja de ser un palo que se maneja para golpear la muralla. Luego aquí tenemos un ingenio muy curioso. Esto es el relieve de la puerta de Balaguat. Aquí tenemos representado un ariete. Es esto que vemos aquí en esta imagen.
Parece un bólido.
Parece, sí, parece una especie de bólido. También este nos ha dado bastante que pensar. Este lo hemos investigado bastante, hemos trabajado mucho sobre él. Esta es nuestra propuesta de reconstrucción. Y a diferencia del resto de las máquinas que hemos visto, de tipo ariete, esto que creo que tenemos claro cuál era el funcionamiento. Y esto es lo que hacía era alunizajes.
A toda velocidad.
Una máquina pesaría unas 3 toneladas y estamos pensando en fortificaciones de adobe. Y esto era coger carrerilla con la máquina y empotrarla contra la fortificación.
Sí.
O sea, directamente empotrada.
Fuerza bruta.
Sí, fuerza bruta. Y luego esto se empotraba contra la fortificación y los soldados por la parte superior ya podían entrar una torreta para poder disparar y los soldados por la parte superior ya podían entrar en la fortificación.
Claro, estaría más o menos a una altura media, claro, de la muralla. Sí,
sí,
claro.
esto estaría pues a unos 5 metros más o menos.
Sí.
Esto es escala 1-5. Y al final te encuentras pues una máquina de 3-4 toneladas mínimo, con una cierta velocidad, si la empotras contra una fortificación de adobe, aunque no rompas la fortificación, con que metas el morro ya es suficiente para que los soldados puedan pasar por encima.
Y dentro tiene una escalera o una pasarela, ¿no? O una
sí, rampa. Dentro tiene una escalera para poder subir tropas. Uh-huh. Y 2 pisos también con tropas.
Sí.
Esta es nuestra propuesta. A lo mejor con el tiempo descubrimos que podía mejorarse o hay otras opciones. Pero después de mucho pensar y por las descripciones, pues pensamos que esto es lo más idóneo. Luego encontramos ya los modelos de ariete romanos y grecorromanos, cubierta a 2 aguas. Aquí ya se dieron cuenta que si la viga la colocabas dentro de una estructura y que colgaba de la estructura, pues no hacía falta llevar la viga a mano,
claro,
sino que bastaba con balancearla.
No, y hace efecto péndulo, ¿no? Mejor, ¿no?
Sí, cubierta a 2 aguas con mucha pendiente, de tal forma que los defensores, aunque dejaran caer algo, siempre resbalaba por los laterales muy bien. Y tenemos otra imagen de esa máquina, manejada por legionarios también. Y esto al final consiste en balancearla delante y atrás. Las cabezas siempre de carnero, tal y como vemos aquí en esta imagen de la columna trajana. Y tenemos una reconstrucción de esa cabeza de carnero. Aunque la única cabeza que se ha encontrado como tal es esta que tenemos aquí. Si vuelve a tener el carnero, pero la parte de impacto son dientes de sierra.
Sí.
Esta se localizó en Olimpia, en el santuario de Olimpia, había sido una ofrenda. Y esta sabemos que se había utilizado porque lleva huellas de golpes. Uh-huh. O sea, lleva huellas de uso. Seguramente pues sería alguna la donación de alguien agradecido pues porque les había permitido tomar la ciudad.
Sí, sí, sí. El ariete lo lleva. Una pregunta que hacían, que está más o menos resuelta, sí, de si había arietes metálicos, realmente lo que era es la punta siempre metálica, no.
Sí, solo la punta. Eso. Solo la punta. La viga era de madera y luego la punta. Arietes había de pequeño tamaño, hasta otros descomunales, como el que se utilizó en Cartago. En Cartago se utilizó uno que hacía falta 6.000 soldados para moverlo.
Madre mía.
Y que verdaderamente pues debía ser como una auténtica bola de demolición. Debía ser una máquina de unas dimensiones. Hay que pensar que, claro, troncos muy grandes había, pero se podían hacer mucho más cogiendo varios troncos, uniéndolos entre sí, haciendo una especie de manojo. Uh-huh. Y reforzando simplemente la cabeza, y podías hacer una viga de ariete del tamaño que quisieras y del grosor que quisieras.
Sí.
Formada con un manojo de troncos.
Sí, con un haz, sí, sí.
Sí, un haz de troncos. Aquí tenemos un cuervo de demolición. Esta máquina sí que no suele aparecer muy a menudo, pero está utilizada siempre en combinación con el ariete. El ariete lo que hace es golpear contra un muro, romper o desplazar las piezas, pero no las quita. Para poder retirar las piezas hacía falta esta máquina, lleva una especie de ganchos delante y el objetivo era ir cogiendo las piedras que había movido el ariete, sí, sí, y desencajándolas, porque si no al final lo que hace el ariete es golpear una piedra y la vuelve a golpear y la vuelve a golpear y lo que rompe al final lo termina compactando.
Sí, sí, claro.
Si no se retira. Y esto es un cuervo de demolición, se manejaba a mano y como un gancho para retirar las piedras. Además de los arietes tenemos los taladros, como este que tenemos aquí, y esto funcionaba con una cubierta a dos aguas, un sistema de torno, y soltaba esta viga con esta punta metálica, se recogía con el torno, se soltaba y iba golpeando como un taladro. Tenemos la reconstrucción de esa pieza con el sistema de torno, las poleas. Uh-huh. Y ahora ya vamos a pasar a la artillería. Antes del descubrimiento de la pólvora, la artillería podía ser de diferentes tipos, en función de la tecnología que la propulsara. En primer lugar tenemos la tensión, luego tenemos la torsión, a continuación el contrapeso. La tensión y la torsión son de época greco-romana, aunque luego se utilizan también en la Edad Media. Pero el contrapeso, tanto la tracción manual como el contrapeso fijo, ya son de época medieval. Y por último tenemos la pólvora. Estas son todas las técnicas o tecnologías que permiten disparar proyectiles hasta finales de la Edad Media.
Sí.
Pero nos vamos a centrar en la tensión y la torsión, que son las que lo permiten y las que se utilizan en el mundo antiguo.
De la Edad Media haremos otro programa más adelante, Rubén, si quieres.
Bueno,
pero primero hay que hacer de algún libro nuevo que esté sacando, hay que hacer antes esos.
Bueno, una cosa detrás de otra. Hay muchos días para todo.
Sí.
Tenemos en primer lugar la tecnología de tensión, se basa en el principio del arco. Es una tradición griega que se pierde en Roma y que luego reaparece en la Edad Media. La potencia queda limitada a las posibilidades del arco, teniendo en cuenta que en época antigua no existen los arcos de hierro, sino que los arcos son de madera. Uh-huh. O arcos compuestos, pero en ningún caso son de hierro, que eso sí que tienen una mayor potencia, pero eso ya nos tenemos que ir a la Edad Media. Y es la única tecnología que se utiliza entre el 399 a.C. y el 350 a.C., y es en la Edad Media la mayoritaria para arrojar flechas también. La primera pieza de artillería, como muy bien comentaba antes Francisco, es el gastrafete, es esto que tenemos aquí. Uh-huh. Se llama gastrafetes porque para poder dispararlo había que apoyarlo en el estómago, en esa curva que vemos, luego lo veremos cómo se maneja. Es una máquina muy sencilla, pero es la primera pieza de artillería. ¿Por qué? Pues porque incluye dos elementos que hacen que sea una máquina ya compleja. Ya no permite dispararla solo con la fuerza humana. En primer lugar tenemos un gatillo y luego un trinquete. Ahora lo veremos en detalle. Aquí se ve muy bien el trinquete, que es un piñón lateral en los dos lados, con un mecanismo de gatillo con un pestillo bífido de balancín. Y la forma de cargarlo es muy sencillo. Se apoyaba contra el estómago. Al hacer fuerza, el trinquete va corriendo,
sí,
hasta que lo tienes cargado y luego se dispara. Esta máquina, pues prácticamente solo disparaba unos 50 metros más que los arcos compuestos. Puede parecer una tontería, pero marcaba la diferencia entre poder llegar y darle al enemigo y que sí, el claro, enemigo te disparara y no llegara.
No, no. Si tú estás más lejos que el enemigo, ya tienes una ventaja.
Claro. Esto hoy en día pues se buscan armas que ya se miden las distancias en miles de kilómetros o en cientos de kilómetros. Pero aquí, llegar 50 metros más que el enemigo era una revolución tecnológica enorme. A tenor de las descripciones que dan los autores griegos de esta máquina, pues causó una auténtica revolución cuando se utilizó por primera vez, porque el enemigo disparaba y no llegaba, pero quien tenía estas piezas sí que llegaba. Con lo cual, una diferencia enorme. Claro, pronto se dieron cuenta que había que mejorar esa máquina. Y ya en la carrera armamentística lo que se hizo fue añadirle otros dos elementos que son claves ya en la artillería. Como tenía una potencia muy grande, ya no vale lo de los trinquetes, sino lo que se hace es colocarle un torno en la parte trasera, que por medio de un torno, aunque mantienes los trinquetes, ya con un torno ya puedes hacer una fuerza mucho mayor que apoyándola en el estómago. Y el segundo de los elementos es que como la máquina es mucho más grande, ya tienes que dotarla de una base. O sea, los dos elementos que modifican el gastrafetes y marcan la diferencia con los gastrafetes iniciales y los gastrafetes de diseño avanzado son el torno y la base, que son esos dos elementos diferenciadores. El torno para poder ejercer mucha más fuerza y permitir mucha más carga, y la base para poder apoyar ya la pieza porque no la puedes llevar como la anterior que se llevaba a mano. Pero muy pronto se vio que de todos los elementos que daban la potencia al arco, que era verdaderamente la clave, que era madera, cuerno y tendón, el elemento que daba la potencia era el tendón, las cuerdas de tendón. De ahí que se decidiera aislar ese elemento. O sea, como el tendón es el que da la potencia, lo aislamos. Y se da origen a la tecnología de torsión, que al final es una madeja de cuerdas en torno a un bastidor. Es una tecnología completamente diferente a la tensión, o sea, no tiene nada que ver. Es una tecnología de origen macedonio, se crea en la corte de Filipo, padre de Alejandro Magno. Se utiliza ampliamente durante todo el mundo grecorromano, o sea, es la tecnología dominante, y su uso es anecdótico en la Edad Media.
¿Qué es? Realmente ¿porque es una... por algún motivo en la Edad Media no se usó por complejidad técnica? Pues
esto es muy sencillo, es una cuestión de economía. Bueno. Para las cuerdas se utilizaban tendones, normalmente de caballos, de vacas. Se necesitan los tendones largos de los animales. ¿Pero qué sucede? Que tienes que matar al animal, evidentemente. Había versiones menos potentes que se utilizaban pelo de caballo. En algunos casos, en alguna ciudad asediada, las mujeres se cortaron el pelo para poder hacer cuerdas también, para poder utilizar en artillería, pero las máquinas que tenían verdadera potencia eran las de la cuerda de tendón. Se necesitaban miles de animales para poder tener el tendón necesario para varias máquinas, con lo cual al final se abandona esta tecnología, en primer lugar porque... no puedes disponer de ese número de animales, o sea, no te puedes poner a sacrificar miles de animales, no. Porque no, los reinos cristianos no tenían recursos suficientes.
No, claro, aquí estamos hablando de, claro, que Roma en su momento, con las fábricas y todo el sistema que tenía, claro, era capaz de gestionar gran cantidad de materias primas, claro. Lógico.
Claro, y luego había arsenales muy potentes, Pérgamo, Rodas, Alejandría, que eran quienes controlaban la producción de tendones. Y que tenían auténticos arsenales. Recuerdo en un momento que hay un problema y no sé si es Pérgamo o Rodas, pues le proporciona varias toneladas de cuerdas a Roma. O sea, al final no es parangonable a lo que es hoy en día el petróleo, pero sí que era una materia prima que se controlaba y que quien la controlaba verdaderamente... controlaba pues el tema armamentístico. Y en estos grandes arsenales, que como he dicho, Pérgamo, Rodas, Alejandría, con mucha tradición griega ya de técnicos, pues al final se producen muchos de los avances de ese momento. O sea, es importante tener en cuenta eso. Y luego también en la Edad Media lo que sucede es que entra en acción ya la tecnología de contrapeso, que es una tecnología que viene desde China, llega al mundo bizantino y al mundo musulmán y se extiende rápidamente por Europa y tiene mucha más potencia. Las máquinas de contrapeso ya del siglo XII, XIII tienen muchísima más potencia que las máquinas grecorromanas. Permiten disparar proyectiles mucho más grandes. Por eso también la tecnología de torsión cae en desuso. Aquí tenemos una reconstrucción de lo que sería una pieza de artillería, la cabeza de una pieza de artillería griega. Al final es el efecto de coger una goma de una caja de zapatos, meter un lápiz, sí, y darle vueltas. Y si lo sueltas, pues te genera un movimiento de torsión. Si eso lo haces con dos brazos, con mucha potencia, lo que te hace es arrastrar el proyectil. Uh-huh. La tecnología de torsión a veces es complicada de
aguantar el envite, ¿no? Porque tiene que ser muy fuerte el golpe que da, ¿no?
Sí. Aquí tenemos el despiece de una pieza de...
Como lo nagro.
Sí. Bueno, es que lo nagro luego lo contaremos, sí, pero es que tiene ese nombre pues por lo que hacía. Sí. Aquí tenemos otro capítulo. Esta es una reconstrucción de un litobolos de la época de Alejandro Magno. Vemos esos mecanismos, el sistema de torsión, lo vemos muy bien. Aquí el sistema de torsión con los dos brazos que hacen de muelle, la onda donde se colocaba el proyectil, el disparador, el mismo pestillo que hemos dicho, un pestillo bífido. Esta es la más grande de las piezas de artillería que se ha reconstruido. Esta se reconstruyó para la BBC.
Esta me suena haberlo visto en mi documentado.
Si os interesa, la venden en eBay. ¿No? ¿Es
verdad? ¿Cuánto?
65.000 libras.
Vale, chicos, hay que hacer un crowdfunding, vamos.
Tampoco os lo recomiendo porque tampoco funciona muy bien.
Ah, entonces nada. No.
Sus pruebas de disparo no fueron todo lo óptimas que deberían haber sido. Uh-huh. Por eso está a la venta. Claro, el tema es que cuando empiezas a reconstruir ya máquinas de este calibre...
Bueno, espera, que a lo mejor algún país la necesita últimamente. Espera, a lo mejor está, la podemos vender por más. Pues espera, que este negocio...
No, pero, por ejemplo, trabucos de contrapeso muy rudimentarios, yo los he visto en la guerra de Siria.
Sí, sí, los vi yo. Los vi.
Granadas, sí, y elementos incendiarios, pues a una distancia enorme.
Sí, sí.
O sea, no, las tecnologías no.
No, en Siria se usó eso, se usaron piezas de museo también, de artillería del siglo XIX, o sea, se usó de todo. Sí,
sí, bueno, cuando no tienes otra cosa, pues esto puede ser,
sí, sí, mortal.
Puede ser útil. El problema de este tipo de máquinas es que cuando ya empiezas a pasar a unas dimensiones muy grandes, uh-huh, y yo, por ejemplo, eso lo sé sobre todo, en época medieval, después de reconstruir el mayor trebuchet que existe, el de Guinness, que está en Belmonte, que tiene, sí, 21 metros de alto, pues las máquinas no se comportan igual, las máquinas pequeñas, que las máquinas grandes. Uh-huh. Aunque se podría multiplicar, en teoría sí, se podría multiplicar los efectos, o sea, doble tamaño, pero no. A medida que la máquina es mucho más grande, empieza a tener muchos más problemas, porque no son comparables las potencias, ni los esfuerzos, ni el aguante de diferentes elementos.
No, claro, y la madera, aunque sea más grande el tronco, al final las fibras por dentro tendrán la misma resistencia que con un tronco más pequeño, claro.
Es que... Por eso que al final las cosas tienen su complejidad, sobre todo cuando empiezas a hacer máquinas ya de unos calibres, y además las crónicas también nos hablan de muchos accidentes, de muchos errores, de muchas rupturas de máquinas en operaciones de asedio. O sea, debía estar a la orden del día romperse cosas.
Sí, sí, sí. Eso ahí, por ejemplo, en el asedio de Tenochtitlán, por Hernán Cortés, usaron varias y no funcionaron tampoco.
Sí, sí, pero es que, claro, hay que pensar que en ese momento igual hacía 30 años que nadie había hecho.
No, 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 este debió hacerlo de sí. Me acuerdo que alguien
hizo un veterano esto. De la guerra de Italia, un tal sí, Sotelo, sí, que dijo, dejarme a mí que yo sé cómo se hace esto.
Que lo vi en un libro.
Y la máquina disparó el proyectil, subió al cielo y cayó sobre la propia máquina y la destrozó.
Sí, sí.
Este tipo de cosas es un uso muy anecdótico porque ya hacía muchos años que no se utilizaba.
No, claro, como no tenían tampoco buena artillería, pues dijeron, pues lo calla.
Pues bueno, sí. Es el último uso documentado de un trabuco de contrapeso en combate. Todas estas máquinas utilizaban proyectiles calibrados. Los proyectiles se calibran a peso. Nunca se calibran a diámetro.
Esa plantilla que vemos a veces como un círculo no es cierto, entonces.
¿Qué?
No, es que o es más de la artillería de... Yo vi a veces como una especie de plantilla, con un círculo y se metía...
Eso es para balas de cañón.
Es para balas de cañón, ¿no? Para pedrero.
Para balas de cañón, pero de hierro ya.
Sí,
sobre todo lo llevaban los barcos, porque al final, en medio de un combate, te puedes despistar y puedes meterle al cañón lo que no es. Entonces, había muchas veces que... No en el siglo XVIII ya, pero sí que en el siglo XVI que la artillería, pues los barcos llevaban un poco de todo. Llevaban ahí una mezcolanza de calibres enorme. Pues se llevaban calibradores para no equivocarte. Y para llevar a una batería de cañón, sobre todo lo que correspondía. Porque si no, se necesitaba disparar muy rápido y te podías encontrar que habías llevado los proyectiles que no eran. O sea, el margen de maniobra es reducido. Pero en esto no, en esto sí que se calibraban en los cañones, pues a diámetro, en los cañones sí, porque tenía que entrar por la boca ahí, pero en este tipo de piezas se calibra a peso, siempre a peso.
Hay un dato importante, que está David Nievas, que tiene una serie de La Conquista muy buena, y bueno, es especialista en México. Dice que hubo varios armas de asedio, que una no funcionó, pero otra sí, y en los anales de Tlatelolco, dice que los defensores capturaron una y la usaron contra los españoles. O sea que hay varias. Hay que mirar ahí.
Sí. A ver, la más conocida es esa que no funciona.
Claro, esa es la que la famosa, sí, sí.
Pero sí que, a ver, me imagino que serían capaces de corregir los fallos.
No, y de hecho, yo creo que hay un sistema, que no sé si lo vas a contar aquí, ¿no? Porque estás en la tecnología más puntera, que es una especie de manual con cuerdas que se tira. Yo solo vi
en algún sitio.
Eso.
Justíbalo, sí. Sí, sí, sí. Pero eso sobre todo se utiliza más en la Edad Media.
Sí, medieval. Yo lo vi en medieval, sí.
La onda, lo que se llama onda con proyector o justíbalo, sí. Sí, sí, sí. Se ve en La Conquista, por ejemplo, en los manuales, en las pinturas de La Conquista de Mallorca se ve. En la crónica de Matthew Paris también. O sea, aparece mucho. Y luego cuando eso lo montan sobre una estructura, pues al final es el principio de la palanca de las máquinas de tracción manual.
Sí, sí.
Aquí tenemos una pieza de artillería griega, lo que se llama una catapulta tres palmos. Vemos de nuevo también, sí que tiene el torno y luego ese trinquete lateral, que es un tipo de trinquete que se utiliza hasta el siglo I antes de Cristo, que se utiliza ya el trinquete circular o el piñón, que sería el que utiliza esta máquina, este escorpión romano, se llama escorpión. Por lo letal de su picadura. Esto sí que es un arma de francotirador. Por ejemplo, en la Guerra de las Galias sí que César pues cuenta en alguna ocasión pues que estaba disparando contra una fortificación, se asomaba un galo, lo abatían, volvía a asomarse otro y lo volvían a abatir y así varias veces hasta que al final ya no se asomó nadie.
Aprendieron.
Pero son armas de francotirador. Con una cierta experiencia, yo con estas máquinas sí que cuando tiro a menudo consigo hacer blancos a unas ciertas distancias. Yo, por ejemplo, este escorpión que se ve en la imagen pues llevará unos 5.000 disparos. Este ya ha pasado todas las pruebas posibles de todo. Aquí vemos una reconstrucción de otro escorpión. Además de estas máquinas, tenemos versiones de mano, como esto que tenemos aquí, que es una mano ballista. Si os fijáis, es muy similar la culata al gastrafete, porque también se apoyaba contra el suelo para cargarla. Lleva el mismo sistema de carga que hemos visto en el gastrafete, con esos trinquetes laterales, ese pestillo bífido, solo que aquí la cabeza es una cabeza de torsión, como la de un escorpión, pero en versión miniatura. De hecho, en época bajo imperial, pues había unidades legionarias que iban armados con esto, o sea, no con escudo y espada, sino con este tipo de piezas. Luego tenemos ingenios bastante peculiares, como este que tenemos aquí, reconstruido. Esto es un aerotonon. En este caso, los brazos se desplazaban por aire comprimido. ¿Cómo? O sea, se generaban el vacío en estos dos cabezales, sí. Y se desplazaban por aire comprimido, los brazos.
Sí, pero es una tecnología que parece... No, me suena conocida esta.
Bueno, al final está, todo nos parece que lo hemos inventado y no...
No, claro que no. La neumática ya estaba ahí.
Pero sí que este tipo de máquina, esta, por ejemplo, no se utilizó en combate porque daba muchos problemas.
Claro, es que sí.
Porque normalmente pues estas piezas se cargaban en carros, iban las piezas de artillería de época romana, pues iban a... No digo que fueran a golpes, pero claro, en campaña las piezas pues no iban todo lo bien que tenían que ir. Y aquí al mínimo golpe que sufrían los casquillos, pues ya se acababa el vacío.
Claro.
O sea, es una máquina de precisión, pero que había que mimarla. Y cuando estás en campaña militar, pues las piezas no se suelen mimar. Claro. Se montan, se desmontan, se corren, se cargan en un carro, se van. O sea, no iban en una cama de paja o en un colchón de algodón para que nos estropeara.
No, y en una fortaleza se van abandonando y tampoco se mantienen. O sea que...
Luego tenemos esta, que es otra máquina, que es la catapulta de repetición de Dionisio de Alejandría. Lleva aquí un sistema de cargador con varias flechas. Estas son reproducciones que se hicieron por encargo del Kaiser Guillermo III. Esto se hizo a principios del siglo XX. Uh-huh. En Alemania, esta es una catapulta de repetición, como he dicho, lleva aquí un cargador y esta cuando se puso en marcha esta reproducción, pues una flecha iba partiendo la anterior y así sucesivamente, de tanta puntería que tenía. Se plantean que esta se abandonó porque decían que se desperdiciaba munición, o sea, no se empleaba en combate porque todas las flechas iban al mismo sitio.
Bueno, pues tenían que moverlo, claro.
Claro, pero sí que te demuestra pues la capacidad que tenían los ingenieros grecorromanos pues para diseñar este tipo de máquinas fuera de lo convencional, pero que eran muy útiles. Aquí tenemos estas piezas que se conservan en el Fuerte Sarburg en Alemania. Uh-huh. Y tenemos la catapulta de repetición y aquí la cabeza del aerotonon. Pues tenemos aquí un gastrafetes, una quiroballista, la corredera de esta catapulta de repetición. Uh-huh. Además de esas máquinas de dos brazos, encontramos máquinas de un solo brazo, como esta que tenemos aquí, que es un onagro. Esta que pues, funciona con el mismo mecanismo, una torsión, un palo que se metía en medio, se bajaba artificialmente con el torno y cuando se soltaba y golpeaba contra este acolchado salía el proyectil. Como la onda, como el fustivalo que hemos comentado, pero con una estructura. Y esta máquina se llamaba onagro por las coces que daba al dispararla, porque cuando pegaba el golpe tendía a levantarse de la parte trasera, sí. Y el onagro es un asno salvaje. Esta daba coces, esta máquina. Tenemos otro modelo más avanzado, ya con ruedas y con una cuchara. La versión que ofrece la cuchara es que en lugar de un solo proyectil, pues se podían poner varios proyectiles, piedras más pequeñas y hacer un fuego más graneado, prácticamente se podía tirar cualquier cosa. Uh-huh. Tenemos recreando con esa máquina. En época ya bajo imperial encontramos otros restos y otras máquinas mucho más que siguen la misma tónica, pero que cambian las proporciones. De sus bastidores, esto que tenemos aquí es la ballista de Jatra. En algunos casos se ha planteado que los brazos podían batir por el interior en vez de por el exterior. La diferencia de que batan por el interior a que batan por el exterior es que aumenta el número de grados. En las que baten por el interior pues puede oscilar entre 50, 45, 60, mientras que en las que baten por el interior pues pueden ir hasta los 105, 110 grados con lo cual cuanto más recorrido tiene el brazo, más potencia tiene también. Es como pegar un puñetazo sin abrir el brazo, sí, o extendiéndolo hacia detrás y dando el golpe. Cuanto más recorrido tiene el brazo, mucha más potencia tiene. Pero estos los restos se encontraron en Hatra, en Irak, estaban en el Museo de Mosul. Verdaderamente no sé qué ha pasado con los restos. Yo creo que,
imagino,
pues, Mosul. Porque el Museo de Mosul fue uno de los saqueados. Sí. Pero bueno, yo confío en que se hayan quedado allí las piezas, porque al final eran unos cachos de hierro.
No, a ver, esto para el mercado negro, salvo que se han pedido, no buscan.
Esto no es algo muy apetecible con todo lo que había allí. Esta es una reconstrucción de esa ballista, es muy, muy rara, porque ya vemos esa desproporción entre los bastidores imperiales y republicanos, que son mucho más estrechos, estos son muy anchos. Mucho más aparatosas las máquinas, a diferencia de lo que sucede pues con el escorpión, que se termina convirtiendo en la quiroballista. Poco a poco se dan cuenta que la máquina tiene mucho peso, los escorpiones, la cabeza, con lo cual se reduce pues a lo básico.
Sí, sí.
El armazón metálico superior, el inferior y los modiolus con las piezas. De tal forma que la máquina pesa mucho menos. Luego se le añade esta opción, estas carcasas metálicas de bronce para poder proteger los tendones, porque uno de los problemas que tienen las cuerdas es que si se mojan, pues la máquina no dispara. Yo recuerdo cuando empecé mi primera máquina, allá por el 2004, han pasado muchos años, yo recuerdo que la máquina disparaba muy bien. Y tenía que ir a hacer una exhibición a Segeda, ahí en Zaragoza, en el yacimiento celtibérico. La máquina iba muy bien, se puso cuando había salido de casa, la habíamos estado probando y todo estupendamente. Llegamos allí, se mojó la máquina y que casi no disparaba, de normal disparaba 200 metros. Y allí que disparaba 15 o 20 metros y que no había forma.
A ver si esa es la razón que tardasen tanto en conquistar Asturias, como está todo el día orballando.
Pues no lo sé, pero
no,
yo...
No, calla, calla.
Yo me volví loco, la verdad, sí, es sí. Que son de estas cosas que ahora ya lo sabes, pero en su momento, intentando encontrarle explicaciones a que no funcionara la máquina, cuando el día anterior funcionaba perfectamente. Ahora ya, pues la experiencia te va diciendo lo que funciona, lo que no funciona y qué ha pasado y qué pasa con las, sí, cosas. Pero esa primera vez, la verdad es que estaba asustado y que no conseguía hacer la máquina y todo era desmontar la cabeza, volver a tensionarle la torsión y que no funcionaba. Y era por culpa del agua.
Sí, sí, sí.
A los dos días, cuando estaba otra vez seca, disparar otra vez bien. Digo, mira qué bien. O sea, me has dejado en ridículo. Voy a disparar, te mojas y te
quedas. Cuando vengas a Asturias, hay que mirar el tiempo bien antes de usar.
Sí, 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 porque si no, no hay forma de disparar, ¿eh? Hay versiones de mano de esta quiroballista, como esta que tenemos aquí con de Aitor Iriarte. Uh-huh. Otras ya con trípode, un poquito más pesadas. Y luego el siguiente paso fue que se les ocurrió poner esas quiroballistas encima de carros,
sí, sí,
lo que dio lugar a la carroballista.
Uh-huh.
Estas son imágenes de la columna Trajana. Hay varias representaciones de esta máquina en la columna Trajana. Esto que tenemos aquí sería una carroballista que al final no deja ser más que una quiroballista que la has montado encima del carro. Y con eso ya lo consigues convertir en artillería móvil. Y aquí una reconstrucción de lo que sería esa carroballista.
Justo voy a interrumpirte, pero creo que es el momento. Justo ayer estrené un vídeo en el canal, que es la tachanka, que es un invento similar a este que usaron los ucranianos en la guerra en la Revolución Rusa, la guerra civil, que fue poner una ametralladora en un carro. Lo mismo, y después dio lugar, bueno, a los técnicas actuales, ¿no? Es decir, los romanos, en este caso, fueron los primeros en dar una solución, ¿no? Que es movilidad a un arma, ¿no? A una artillería.
Sí, pues es que básicamente era eso, montarla encima de un carro. Al final no tiene mucho más.
Uh-huh.
Y con esto ya he finalizado.
Pues Perfecto y gran programa, Rubén. Hay preguntas, una de ellas es sobre los espejos de Aristóteles, no Aristóteles, no, Arquímedes, perdona. Espera, que cambias la imagen, espera.
Sí.
Vale, un segundito.
Para que nos veamos.
Sí, espera, pero no es tan fácil, porque lo tengo yo que quitar esta, a ver si puedo.
Sobre los espejos de Arquímedes.
Sí.
Pues a ver, el tema de los espejos de Arquímedes, a ver, yo creo que tecnológicamente sí que era posible al menos quemar velas, quemar algunos de los elementos de los barcos. Lo que pasa es que los espejos de Arquímedes no aparecen en ninguna fuente hasta muchos siglos después, en ninguna fuente grecorromana. Con lo cual, este tipo de cosas que no aparecen en ninguna fuente contemporánea a los hechos, al sitio de Siracusa, y que luego te los encuentras pues 4, 5, 6 siglos después, a mí me da que pensar. Eso no quita que tecnológicamente, creo recordar que los cazadores de mitos hicieron una prueba con espejos convergentes y sí que puede quemar por lo menos las velas y algunos elementos. O sea, estoy seguro que tecnológicamente sí que era posible. Otra cosa es que sucediera.
Sí, eso claro, claro.
Otra cosa muy diferente, porque las fuentes, es muy complicado explicar un vacío en las fuentes documentales durante tanto tiempo y que luego aparezca.
Sí, sí, puede ser un copista medieval que añadió alguna cosa.
Eso es complicado.
Sí, sí, no, cierto, cierto. Sí. Y bueno, también están aquellos ganchos, ¿no?, para coger los barcos también.
Sí,
al final
sí
es parecido a las cadenas asirias que vimos para la escalera.
Sí, bueno, a ver, al final la garra de Arquímedes pues era una estructura que cogía los barcos, los giraba y les daba la vuelta y los metía debajo del agua. O sea, sí. Ahí los volcaba. Eso sí que es técnicamente fácil con sistemas de poleas y palancas. Vamos, eso desde luego Arquímedes sabía hacerlo.
Sí.
Y eso sí que la fuente sí que lo mencionan, lo describen mucho mejor y con más detalle, con lo cual yo eso sí que lo veo creíble y tecnológicamente, vamos, con ninguna complejidad, una complejidad nula para un genio como Arquímedes.
Sí, sí. ¿Hubo muchos cambios de las técnicas de asedio entre la Antigüedad y la Edad Media? Bueno, vimos que no muchas.
Las técnicas no, lo que sí que evolucionan las armas. En la Edad Media se sigue manteniendo arietes, con un principio igual a los grecorromanos, se siguen manteniendo escalas de asedio, torres de asedio, se siguen manteniendo minas. Lo único que cambia es que, por ejemplo, las máquinas, las piezas de artillería que hemos visto, de tensión y de torsión, de tensión sí que se siguen manteniendo, pero más como arma antipersonal, pero se produce el cambio tecnológico al introducirse las de tracción manual y, sobre todo, su evolución posterior a las de contrapeso, que tienen mucha más potencia. Pero tecnológicamente las técnicas de asalto por sorpresa, bloqueo activo, se mantiene todo igual. La única diferencia es que las piezas de artillería tienen mucha mayor capacidad destructiva que las máquinas grecorromanas.
O sea, aquí mejoraron en ese aspecto.
Sí, claro. Algo tenía que mejorar.
Sí, sí. Como todo, según muchos, la Edad Media fue un momento ahí de oscuridad que no hicieron nada. Bueno, hay que siempre. No, ya. Pues lo digo y me río.
Cuando alguien ve una catedral o ve alguna de construcciones, pues yo no veo una época de oscurantismo.
No, yo tampoco, ¿eh?
Ni mucho menos. Cualquier obra de arte que se ven, yo por ejemplo, que vivo en Teruel, y ver las Torres Mudéjares, algunas se hizo en el siglo XIII, dices, pues esta gente de oscurantismo poco.
Sí, sí.
Y cuando uno sobre todo se lee el fuero de Teruel, que es muy similar a otros fueros de Extremadura, te encuentras la regulación de los baños, los días que había baños públicos, o sea, eso de la gente medieval sucia. Yo creo que es que son tópicos que se han ido transmitiendo, pero que cuando uno lee los ordenamientos forales y de las diferentes localidades en la Edad Media, pues es que se caen por su propio peso.
Todo claro, pero no vas a estropear a mucha gente su fanatismo ideológico diciendo que lean algo, ¿no? Déjales.
Bueno, hay que cuando sale una película medieval, todo el mundo ya está predispuesto para que la gente salga guarra.
Claro, claro. Y además le metes un filtro de color que también ayuda. Sí. Dicen que, sí, que falta un programa sobre asedios de la edad moderna y lo haremos, pero primero vamos a hacer de medieval por orden. Más cosas. ¿Tanto favoreció Filipo la evolución en las máquinas de asedio?
Sí, desde luego. Desde luego que sentó las bases. Lo primero, la invención de la tecnología de torsión. Que luego Filipo sí que fue el impulsor y buena parte de los ingenieros que trabajaron con Filipo son los ingenieros que tiene Alejandro Magno. La experiencia que adquirieron durante el reinado de Filipo. Aunque Filipo, hay que decir que no tuvo tanto éxito en la puesta en marcha de las máquinas de asedio como tendría su hijo, ni mucho menos. Pero sí que creó un cuerpo de ingenieros y unos avances tecnológicos que luego serían los que se aprovecharía Alejandro a la hora de sus conquistas. Pero desde luego el papel de Filipo es clave por el diseño del ejército macedonio a todos los niveles. Pero en el campo de la poliorcética, porque sentó las bases de lo que sería pues la poliorcética de Macedonia de las siguientes décadas.
Sí, sí. A la gente le recomiendo que, a los nuevos, a los viejos del canal ya lo conocen, nuestra serie Historia de Macedonia, que vamos a hacer dentro poco el cuarto o el quinto, no me acuerdo, el quinto capítulo, y en el segundo hablamos de Filipo Rey, la semilla de un imperio. Y hablamos de un poco cómo construye el reino que después su hijo hará más grande, ¿no? Y lo recomiendo a la gente, con Juan Luis Gomarollos. Más preguntas que podemos ir haciendo. Hay preguntas que son más bien de otras cosas. ¿Cuánto tiempo hacía falta para abrir brecha? Depende.
¿Cuánto claro, tiempo?
Depende del asedio, ¿no?
Depende del asedio claro. Y sobre todo depende de los medios con los que cuente el atacante. Hay que decir que normalmente se decía que se podía rendir una ciudad hasta el primer golpe del ariete. La clave normalmente de las torres de asedio, de los arietes, era la aproximación. Cómo llegar desde el punto en el que se construían hasta la muralla. Normalmente cuando llegaban a la muralla se acababa el asedio, porque rápidamente tenían la suficiente capacidad de destrucción como para destruir las murallas o para abrir brecha. La verdadera clave estaba en no dejar que lleguen, y los grandes teóricos del periodo, como Filón de Bizancio, sobre todo hablaban de diferentes fosos, de compartimentar la defensa. Buena parte de su obra de poliorcética se basa en cómo evitar que las máquinas lleguen a las murallas.
Sí, sí.
O sea, más que luego cuando hayan llegado, es contrarrestar su avance con fosos, con varios fosos de diferentes anchuras. Y también intentar tener lejos las piezas de artillería de gran calibre.
Sí.
Porque, a ver, las torres de asedio, que a menudo es una mezcla de ariete también, las helépolis son las verdaderas tomadoras de las ciudades. O sea, en cuanto se consiguen llegar a la muralla, ya es muy complicado que se pueda defender.
Sí. Hay varias preguntas que son más de otros programas, por ejemplo, de asedios medievales, que como vamos a hacer un programa, yo creo que es mejor responderlo en el próximo programa. Hay una sobre un tema que no es de asedios, que es sobre el linotórax, que decían que es como el Kevlar, y dicen que si el Kevlar no para un cuchillo, pero claro, el funcionamiento que tiene el Kevlar y el linotórax, al final es por la fuerza que tiene el proyectil, va... como las fibras lo van envolviendo, ¿no? Es decir, si el proyectil va despacio, no envuelve, pero si va rápido es cuando envuelve. Es algo así el sistema sí. Del Kevlar y el linotórax. Sí, somos. Yo soy Francisco García Campa, el creador de Bellum Artis, y el invitado es Rubén Sáez Abad, que lo preguntan cómo nos llamamos. Felicidades por el programa. Gracias por Rubén, que es el que se lo merece todo, el que se le ocurrió el programa. Y también dicen gracias por los 20.000. Pues, o felicidades. Pues cierto, sí, justo hoy, ahora mismo, llegamos a 20.000 seguidores en Bellum Artis. Rubén, 20.000. Cuando hicimos el primer programa, eran 3.000 o por ahí. Y ya son 20.000. Hace un año y medio, en marzo del año 2021, ¿no? Sí, 21, yo creo que fue. Empecé con 300, porque había el canal estaba ahí de otras cosas, y empecé a hacer directos, y mira, 20.000 en poco más de un año y medio, creo que fue el tema, ¿sí? Pues estoy muy contento, ¿verdad que sí? Gracias a todos y a todos los amigos que vienen a hablar de historia y de actualidad. Gracias a todos. ¿Qué métodos antiasedio había? Pues ya contamos algunos, ¿no?
Bueno, por ejemplo, frente a las torres de asedio, pues ya he comentado hacer zanjas, regar el terreno por el que se tenían que desplazar las torres, poner también estructuras en el tramo de la muralla al que se dirigía la torre para poder recrecerlas, para ganar en altura. Una torre de asedio, si está dominada por las defensas, no sirve de nada. Frente a los arietes, pues las opciones son múltiples, hemos visto alguna. Por ejemplo, hemos visto la de dejar, la de coger con cadenas para intentar levantar el ariete. Otras eran poder dejar caer acolchados, grandes acolchados para que pegara en blando. Se podían dejar caer vigas en paralelo a la muralla para golpear el ariete y romperle las cuerdas y soltarlo. Las opciones eran múltiples. De hecho, podríamos estar casi un programa solo hablando de las contramedidas que practicaban los defensores, porque al final, en los grandes tratadistas de época antigua, dedican muchos más esfuerzos a describir tácticas de defensa que a tácticas de ataque. Debe ser que las tácticas de ataque todo el mundo se las sabía, pero los verdaderos tratadistas se concentran en cómo combatir las máquinas.
Sí. Hay una pregunta que en la guerra de Peloponeso Atenas confiaba en que Esparta no superaría sus murallas, bueno, los muros largos y eso que es cierto que no tal, que no superaron. ¿Y qué tal eran los espartanos en los asedios? Yo no creo que tuviesen fama de grandes asediadores.
No tenían especial fama, ¿eh? De todas formas, la artillería tardó muchísimo en llegar a las ciudades griegas. O sea, es curioso, pero tardó muchísimo, y al principio llega como algún elemento anecdótico, pero que no se le da mucha importancia. En la guerra de Peloponeso sí que se habla de diferentes elementos. Otro, por ejemplo, en el asedio de Delio se utiliza un lanzallamas muy rudimentario. Sí que se utilizan diferentes máquinas, pero no es una de las estrategias dominantes, por ejemplo, de los espartanos.
No, es el combate, y de hecho,
el Peloponeso se decide sobre todo en batallas terrestres, sí, y en guerra naval. O sea,
de hecho, la táctica que...
Las máquinas también se utilizan en la guerra naval. O sea, sí, había arietes que se podían utilizar, arpax, había diferentes máquinas. Y bueno, y luego artillería embarcada, que también podía utilizarse.
Sí. De hecho, en la guerra del Peloponeso tenemos una serie sobre la guerra del Peloponeso, y lo que contábamos es que lo que hacían los espartanos era asediar la Ática, hacer que los atenienses se escondiesen en la muralla y ellos saquear durante tranquilamente toda la Ática y volvían hacia el Peloponeso. Es decir, nunca intentaron un asedio de... Pues Jorge Prieto dice: enhorabuena por este programa y el canal, he flipado con las armas de asedio. Puxa Asturias. Puxa Asturias, o sea, porque como soy asturiano, pues espero que te haya gustado. Y que tenéis que hacer todos, si os gustó, darle a me gusta y compartir. Pues Rubén, tenemos que una ciudad romana de Oriente donde unos soldados romanos, hablamos de ella, Duropolis, hablamos de ella al principio del programa.
Sí.
Y se usaron armas químicas, cierto. Sí. Está hablado, invito a que lo veáis. Pues Rubén, tenemos que pensar fechas para hablar de máquinas medievales y de tu nuevo libro, porque seguro que tienes ya alguno ahí a punto de entregar o ya entregado a punto de publicar.
Bueno, tenemos varios ahora en este momento que están pronto para salir.
¿El último que te salió cuál es?
Pues el último que salió, uno de los últimos, ha sido Felipe V.
Ese hablamos de él, ya hicimos un
programa. Y luego también ha salido Aragón y la conquista del Mediterráneo.
¿Ese también? Pues estamos bien, estamos al día entonces.
Sí, más o menos, sí. Bueno, luego he sacado alguna cosita compartida con otros compañeros de aquí de Teruel, pues de tema de castillos turolenses, que esa es otra de las líneas que trabajamos mucho, todo el tema de los castillos turolenses. Yo soy el presidente de la Asociación Arcatur, que es la Asociación para la Recuperación de los Castillos Turolenses, y pues también trabajamos pues para poner en valor ese patrimonio fortificado aquí en la provincia, excavamos en fortificaciones, publicamos libros, hacemos rutas, o sea, intentamos dinamizar y poner en valor pues esos castillos de la provincia.
Pues los apunto y tengo que ir. No sé si antes, si un día me acerco por esa zona, tengo que ir antes a Belmonte, porque desde Asturias me pilla todo lejos, y en los caminos que hago en las vacaciones de verano, que es de sol y playa, siempre paro a ver sitios, pero Cuenca, como me pilla un poco ramal, salvo que me vaya para la zona de Valencia, cuando vaya para ahí sí que paro en Cuenca, y veremos. Pues un placer, Rubén, como siempre, hablar contigo. Vamos a ver cita para el siguiente programa de Medieval, y cuando te salga el nuevo libro que tengas en manos, me lo dices y hacemos un programa para promocionarlo, que seguro que va a ser un libro excelente.
Próximo, si no pasa nada, será Carlos III.
Vale.
Todas las campañas militares del reinado de Carlos III.
Que todo el mundo se quedó con que era alcalde, pero también...
Bueno. Hizo algo más aparte de ser el mejor alcalde de Madrid.
Justo, justo. Pues Marcos Seveso dice: muy buen programa, gran refugio para evitar problemas sobre la guerra de Ucrania. El problema es que también tengo yo sobre la guerra de Ucrania. Es decir, esta semana tengo alguno de Ucrania, pero realmente tengo muchos más de historia. Es decir, recomiendo a los nuevos que veáis también programas de atrás, de la biblioteca de Bellum Artis, que hay muchos programas. Tenemos el de Felipe V, el de las guerras de la corona de Aragón, los dos con Rubén. Y espero que os haya gustado mucho este y que deis a me gusta y compartáis. Rubén, voy a despedirme del público. Hoy es un día especial, hacemos 20.000 seguidores. Muchas gracias a todos. Espero que sigáis durante mucho tiempo aprendiendo juntos historia para comprender el presente y entender el futuro también. Porque si no sabemos nuestros errores del pasado, nuestras historias, no vamos a comprender nunca el presente y menos entender que el futuro es así o va a ser así, porque el ser humano, por desgracia, es el mismo, pese a la evolución y pese a todo. Como muy bien dijo Rubén, cambian las técnicas, cambia todo, pero al final hay que hacer las mismas cosas porque es así. Muchas gracias a todos, y si os gusta este programa, dadle a me gusta y compartir. Como siempre, os dejo una despedida, que en el fondo os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis apoyar para que sigamos contando historias sin depender de la publicidad, porque la publicidad tiene que ver con el número de visitas y no con la calidad de los contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia.
Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar, si os gustan nuestras historias habladas, podéis apoyarnos en patreon.com/bellumartis o en paypal@bellumartis. Y si queréis también, aquí en iVoox os podéis hacer fan y beneficiaros de la escucha anticipada de nuestros programas. Muchas gracias y hasta la próxima Historia Hablada.